José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar. Cómoda goleada del líder en casa del colista. Barça 4, Elche 0. Ha marcado dos goles Lewandowski. Ha marcado un gol Ansu Fati, que ha sido el gran protagonista de la semana después de la entrevista en el partidazo a su padre, a Borifati. Y ha marcado Ferran Torres. El Barça le saca esta noche 15 puntos al Real Madrid. Madrid juega mañana. Xavi, pensando en el miércoles, que es el partido de vuelta de Copa de Semifinales, ha dado descanso, entre otros, a Sergio Busquets y ha colocado en ese puesto a Eric García. Ahora preguntamos qué tal lo ha hecho Eric García como medio centro. Y ahora estamos también en el Martínez Valero para escuchar a los protagonistas. El Elche sigue colista, muy colista, a 14 puntos de la salvación. Mañana, como digo, Real Madrid-Valladolid. Le han hecho hoy muchas preguntas a Carlo Ancelotti por su futuro relacionado con la selección brasileña. Ancelotti sigue priorizando el Real Madrid, pero como es lógico, no le hace ascos a la selección brasileña. Ya no dice eso de cuando me vaya del Real Madrid me retiro. Ya dice que ya veremos. Lo hablamos ahora también. Ancelotti y Brasil. En Cádiz, hoy Cádiz 0, Sevilla 2. Debut de Mendy, Líbar con victoria. Los goles de Ocampos y de En-Nesyri. El Sevilla suma 31 puntos, tiene 5 por encima del descenso. El Cádiz tiene 28, está a 2 del descenso, pendiente de lo que hagan Valencia y Almería. Esta mañana Girona 2, Español 1. El gol de la victoria de Estuani de penalti en el minuto 88. Se escapa del descenso el Girona. Tiene 34, 8 por encima del descenso. El Español sí que está en un lío. Está a un punto de los puestos de descenso y veremos cómo termina la jornada. Peligra Diego Martínez. Peligra y mucho. Información de Quique Iglesias. Mañana por la mañana, cuando amanezca China y analicen lo que está pasando con el Español, van a tomar una decisión. Diego Martínez está ahora mismo más cerca de estar fuera que dentro. Pero bueno, vamos a esperar la decisión que toma China, como digo. Y apunta Quique Iglesias el nombre de Luis García. Fue jugador en su día del Español y está entrenando ahora al Real Madrid C. Según me cuenta Quique, no habría ningún problema para que Luis García se marchara a entrenar al Español. El otro que suena, pues esto es como suena Michel, el que está sonando ahora para todos los equipos cuando hay un problema, es ese, Bordalás. Pero suena y mucho Luis García. En Bilbao, Athletic de Bilbao 0, Getafe 0. Los de Valverde están pensando en las semis de Copa del martes contra Osasuna. Lo más noticiable ha ocurrido después de que haya pitado el árbitro el anuncio en el césped, micrófono en mano, de Sancet, de que renueva con el Athletic de Bilbao. Luego ha cogido una camiseta de manos de Iribar y ponía Sancet 2032. ¡2032! ¿Dónde estaremos en 2032? Madre mía. Esperamos que aquí. Y Sancet jugando al fútbol.
Oh, bueno, cielo.
El Atleti está a 4 puntos del sexto. El Getafe tiene 30 puntos. 4 por encima del descenso. Y mañana tenemos a las 2 un Celta-Almería. A las 4 y cuarto un Real Madrid-Valladolid. A las 6 y media Villarreal-Real Sociedad. A las 9 quizá el partido más emocionante de la jornada, el Atlético de Madrid-Betis. Y ayer un Mallorca 0, Osasuna 0. Y el lunes el Valencia-Rayo Vallecano. En segunda, acaba de terminar el Oviedo 1, Eibar 1, empatado el líder. Además, Burgos 2, Racing de Santander 1, Leganés 1, Cartagena 3, Tenerife 1, Villarreal B 1 y ayer Levante 1, Zaragoza 1. Mañana de los de arriba, Huesca Alavés y Sporting Granada. El lunes, Albacete Las Palmas. En la clasificación, el Eibar tiene 64, Granada tiene 61 y luego vienen Levante con 60, Las Palmas con 59, Alavés con 57 y Albacete con 52. En fútbol internacional, tres partidos. El Bayern de Múnich, de Tuchel, ha goleado al Borussia Dortmund, 4-2. El Manchester City, de Guardiola, ha goleado al Liverpool, 4-1. Y el Chelsea, rival del Real Madrid, ha perdido en casa con el Aston Villa, 2-0. Más cosas, Fórmula 1, Australia, a las 7 de la mañana, dentro de un rato. Verstappen sale primero. Luego, los Mercedes salen Russell y Hamilton. Alonso sale cuarto y Carlos Sainz sale quinto. Leclerc sale séptimo. Está hablando Xavi Hernández.
Del partido. Partido muy bueno, victoria importante, un pasito más y bueno, nos quedamos dormimos hoy a 15 puntos del Madrid, que es muy, muy importante para nosotros, ¿no? Victoria muy buena, muy buena. Me voy contento por el equipo, por el grupo.
Una victoria muy buena, no sé si ha
bueno,
jugado
muy bien. Bueno, las declaraciones de Xavi, estamos escuchando a través del canal de Vamos, enseguida escuchamos más de Xavi Hernández, de la flash interview de la rueda de prensa, completo las noticias del día. Motos en Argentina, en Termas de Río Hondo, que me encanta este nombre, en MotoGP, a las 7 de la tarde. Los coches a las 7 de la mañana, las motos MotoGP a las 7 de la tarde. En la pole va a salir Alex Márquez. La carrera al sprint la ha ganado Binder. Joan Mir se ha caído en la carrera al sprint y se ha hecho daño. Veremos si corre mañana. Y unas cuantas noticias más. Es oficial, Pau Gasol va a entrar en el Salón de la Fama. Carlitos Alcaraz, eliminado esta madrugada por Sinner en Miami. La final es Medvedev contra Sinner. Copa de la Reina de Baloncesto, la final es Zaragoza, Perfumerías Avenida. Waterpolo, Liga de Campeones Femenina, la ha ganado el Sabadell al Mátaro, 9-8, su sexta Liga de Campeones. La final de la Copa del Rey de Fútbol Sala es Barcelona-Cartagena. Y Carolina Marín, que está jugando en Madrid, ha perdido las semifinales, aquejada también, según ha dicho ella, de una pérdida importante en su vida. Así que le mandamos un abrazo muy grande a Carolina Marín, que es una crack del deporte español. Bueno, con todo esto y los snoot, tramo final de Tiempo de Juego. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you gon' get it from me. Get it from me, come and get it from me. Come and get it from me, come and get it from me. Come and get it from me, come and get it from me. Come and get it from me, come and get it from me. Come and get it from me, come and get it from me. Come and get it from me, come and get it from me. Atacar a Jordi Alba, el balón colgado, segundo palo Araujo, que no ha podido rematar bien. Lewandowski, gol. Gol. ¡Gol!
Es que es un impaciente.
No se mueve el jugador de la Oviedo.
¡Gol! Bueno, lo ha hecho bien,
Ansu solito se atrevió y fusiló desde lejos a la derecha de la portería de Edgar Badía.
Cuidado, Lewandowski. ¡Gol!
Es el fuera de juego, ¿eh?
¡Gol! Ran Torres, gol. ¡Gol! Ferran Torres, gol. Minuto 24, casi 25 de juego de esta segunda parte. Elche 0, Barça 4, Ferran Torres.
Saludo a Manolo Oliveros, que está en el cielo del Martínez Valero de Elche. Hola, ¿qué tal, Manolo? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Aquí estamos. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Corro? Muy bien.
¿Qué te ha parecido el Barça hoy? La verdad es que es un partido con poca historia. Muy cómoda la victoria del Barcelona, goleando en la casa del colista. Pero algunas cosas hay que destacar, ¿no?
Sí, y he acabado con la fotografía habitual de la gente que acompaña al Barça, de Laporta y hombre, la gente que está próxima a Laporta. Esa fotografía en el césped hace nada, un par de minutos, de una delantera, de Jordi Cruyff en la derecha, de Rafa Juste interior derecha, de Laporta delantero centro, interior zurdo Masip y extremo izquierda Alemán. Esa foto ha sido hace un minuto aquí en el césped después de la victoria 0-4 del Barça con esos dos goles de Lewandowski. Ansu Fati, que se ha reivindicado un poco, ha estado bastante bien, sobre todo en la segunda parte, y ese gol le han dejado tirar, es verdad, desde lejos, pero había que subir la bola por el carril del 8 y tirar fuerte desde lejos. Y después también Ferran Torres, que seguramente pues no debería de haber enseñado que le escucharan, que soy yo, que se reivindica, porque finalmente ha marcado en el campo del colista y, como decía Elena, hacía muchos meses que no marcaba en Liga Ferran Torres. Pero en definitiva, como decía Xavi, lo mejor el grupo, lo mejor que pensaban en el partido del próximo miércoles frente al Real Madrid, y también de lo mejor la presencia de Pablo Torre, de Alex Garrido, de gente joven que viene subiendo en el primer equipo, y esa diferencia de 15 puntos, 71-56, con la que duerme el Barça esta noche.
Antes de saludar a la gente que les va a acompañar un rato hablando del Barcelona, está hablando Xavi Hernández.
Equipos que hoy juegan futbolistas que no venían participando demasiado y han rendido a un grandísimo nivel, ¿no? Así que esto es un equipo, la verdad, muy contento, partido muy bueno, victoria importante, un pasito más, y bueno, nos quedamos dormimos hoy a 15 puntos del Madrid, que es muy, muy importante para nosotros, ¿no? Victoria muy buena, muy buena. Me voy contento por el equipo, por el grupo.
¿Qué te ha parecido Eric de mediocentro? ¿En qué momento te planteas ponerlo en esa posición? ¿Y si crees que puede tener recorrido de cara al futuro esa ubicación para él?
Bueno, honestamente, lo de Eric fue una idea de Jordi Cruyff. Me lo viene diciendo desde el año pasado, que le ve condiciones de jugar en el centro del campo. Y bueno, me lo pienso, lo pensamos, lo comentamos con el staff. Llevamos un par de meses que lo metemos jugando por dentro. en los juegos de posición, en los partidos. Hicimos un partido amistoso el otro día con el filial y jugó muy bien y me dio garantías y creo que ha hecho un gran partido. Creo que ha hecho un partidazo y además se lo merece, ¿no? Creo que podemos tener un gran pivote, la verdad.
Ansu, se ha hablado mucho de él, necesitaba seguramente hacer gol, nos decía Sergio Alegre en la previa que había hecho una muy buena semana de entrenamientos.
Sí.
¿Le va a liberar este tanto? ¿Le va a dar confianza?
Siempre da confianza para los delanteros, hoy ha salido perfecto, ¿no? Dos goles de Robert, uno de Ferran, uno de Ansu, y el trabajo de Ansu ha acabado exhausto, la verdad. No, aparte del gol, que evidentemente es muy positivo para él y para su confianza, cómo ha trabajado para el equipo, eso es importantísimo para mí. Luego el gol es consecuencia del trabajo y de su talento, ¿no? Pero especial contento por Ferran, especialmente contento Ferran, Ansu, la gente que quizá merecía goles, hoy ha marcado.
Ha debutado Aleix Garrido, ha jugado unos minutos al final. ¿Qué futuro le ves? ¿Qué perspectivas tenéis de cara a los próximos años con él? Es un jugador muy del estilo Barça, ¿no?
Sí, te iba a decir ahora, es un perfil Barça total. Calidad técnica, lo ve bien, último pase muy bueno, muy bueno. Técnicamente un superdotado y bueno, veremos, es pronto, pero es un futbolista que a mí me gusta.
Imagino que los que han descansado los titulares pensando en los partidos que vienen, ¿no? Copa del Rey, Real Madrid.
Bueno, veremos cómo acaban todos. Sí, lo de Busi evidentemente, ¿no? Valde también lleva muchos minutos, creo que Jordi ha hecho un gran trabajo también, Marcos ha hecho un muy buen partido. Los futbolistas que menos han participado últimamente han estado a un grandísimo nivel y me voy especialmente contento, sí. En el caso de Busi sí, era más descanso.
Bueno, pues gracias, Xavi Hernández desvelando que fue idea de Jordi Cruyff poner a Eric García como Sergio Busquets. Como digo, saludo a Dani Senabre que ha estado acompañándoles durante la transmisión. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por ahí debe andar. Está Miguel Rico también. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Y está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, Corro, ¿qué tal?
En un momento saludamos a Elena Condis, que está en la rueda de prensa que está concediendo ahora Xavi Hernández para todos los medios. Acabamos de escucharle la frase para Movistar. ¿Habéis escuchado, no? Idea de Jordi Cruyff, lo de Eric García.
Bueno, siempre es importante que haya gente en el banquillo dispuesta a escuchar. Otra cosa es que luego considere oportuno o no aplicar las sugerencias que desde la dirección técnica le puedan aportar, pero me parece bien, me parece un gesto caballeroso por parte de Xavi, y ahora hay que ver a ver a Eric en partidos de mayor exigencia que el de hoy, porque el Barça no sí. Ha tenido rival en el que podamos medir la categoría de Eric García como pivote.
Pensando en el futuro, si se va un día, que se irá Sergio Busquets, a lo mejor ha encontrado ahí una solución también para el futuro, ¿no? ¿O no?
No, va, en serio. Hablamos en serio, ¿no? ¿Siempre?
No sé, oye.
Entonces
puede tener condiciones, ¿no?
Ahora nos lo planteamos. El Barça del futuro es con Eric García jugando de Busquets. Va, de verdad, en serio. Va, es una, es como dice Miguel, está muy bien, es tremendamente honroso.
Hombre, si el partido para ponerlo quizá era este, ¿no? Que era un
pero tú estás hablando del futuro, ¿vale? Vale, Enric García puede ser uno de los que salga vendido para hacer dinero, imagínate. O sea, y ahora estamos planteando que va a ser el sustituto de Busquets en el centro del campo el año que viene. Y hablar, vamos, ni de broma.
Bueno, se le ha abierto una opción que no tenía, Emilio, ya está. Bueno,
se ha abierto una opción para un cuarto de hora y para los partidos que quedan y ya está. Nada más, es imposible.
Tengo unos cuantos temas que preguntaros que son todos casi
fuera del
partido. Pero, como ha sido noticia durante la semana por la entrevista que dio el padre en el partidazo a Juanma Castaño, la entrevista de Bori Fati, la noticia de Ansu Fati, que quizás hasta el gol no ha tenido ahí el protagonismo que se le esperaba, ¿no? Quizás hasta el gol que ha hecho, ¿no?
Bueno, ni el Barcelona tampoco. Yo, claro, ahora, uno que no haya visto el partido y se haya enterado por la radio del resultado y haya escuchado uno tras otro los cuatro goles en COPE cantados por Oliveros, dirá, coño, vaya festival al Barça hoy. Bueno, yo ha habido momentos que me ha parecido que el Barça estaba racaneando, sobre todo en el primer tiempo. Y
desde la alineación ya, ¿no?
Sí, bueno, pero la alineación yo entiendo que tiene que haber cambios, teniendo en cuenta la ventaja que le llevas al segundo y que el miércoles tienes un partido de Copa que te puede meter en la final. Yo entiendo los cambios, no tengo nada que decir a eso, pero bueno, hay que jugar con otra intensidad, y en especial quería llegar al tema de Ferran y Ansu, que han acabado marcando un gol cada uno, pero que hasta que han metido el gol, su actuación pasaba absolutamente desapercibida. Y yo pensaba, pues menos mal que han estado entrenando los dos muy bien esta semana, porque si no, es que no jugaban ni para viajar.
Solamente
ahora, ha hecho el Barça, desde ese punto de vista del fútbol práctico que tanto gusta en esta casa. Oye, ha llegado al Barça, es líder, ahora un 0-4 y a otra cosa mariposa.
No hay que olvidar que creo que es la mayor diferencia de la historia de la Liga entre el primero y el último.
Sí, a estas alturas de campeonato.
Con lo cual, ya me contarás.
Bueno, es que se ha notado esa diferencia.
Claro.
Que muchas veces en el campo no existe la distancia que refleja la clasificación.
Tal cual.
Parecían equipos de categoría absolutamente distinta. Es más, yo creo que con el convencimiento pleno de los dos equipos. O sea, el Elche ha salido entregado y el Barça sabiendo que iba a ganar.
Espera, que saluda a Dani, que se incorpora ya. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué
buenas
tal?
Noches.
Muy buenas a todos. ¿Cómo estáis?
Si quieres decir que te has perdido el comentario sobre Eric García, algo de Eric que te haya parecido como mediocentro.
A mí me ha gustado Eric hoy. Me ha gustado de mediocentro. Creo que es una posición. Lo que pasa es que no es un día para juzgarle, porque hay que verle en un partido más exigido. Y de lo demás, lamentablemente estoy de acuerdo con mis compañeros. Digo lamentablemente porque me gustaría discrepar, primero, para que la tertulia fuera más interesante, y segundo, para decir cosas más bonitas del Barça. Pero es que es difícil ganar 0-4 y aburrir. Pero yo hoy me he aburrido, y no yo, o sea, Paco se ha aburrido, y Minguella se ha aburrido, y Maldini se ha aburrido.
Falta la tensión de competición, de jugarse algo realmente. El Elche está, desgraciadamente para el Elche, casi en segunda, y el Barça está casi campeón. O sea,
bueno, que... sí, pero en ambos casos falta el casi, y en el caso del Elche, la cosa realmente parece irremediable, porque la distancia ya casi es matemáticamente insalvable. Pero en el caso del Barcelona no te puedes despistar en ningún partido, tampoco contra el Elche, porque una cosa son los 15 puntos de hoy y otra cosa es que si haces el tonto, te vas a la cama pensando que mañana solo pueden ser 9. Y eso da una perspectiva totalmente distinta de la situación.
Bueno, pero aún así tiene un colchón. Entendemos todos que el colchón es, sí, Miguel, es muy mullido.
Está,
¿no?
Muy bien que nos intente convencer, pero no.
Bueno, no, yo no. Escucha una cosa. No tengo, hace muchos años, perdí la más mínima, ¿no?, esperanza de convencer a nadie.
Digo
lo que considero oportuno, y luego a partir de ahí, luego cada uno puede hacer lo que quiera, incluido ponerme a parir.
No, si Barcelona para ganar la Liga tienes que seguir ganando partidos, porque los 15 puntos... Ahora mismo, pues, si el Madrid va a ganar partidos...
Quedan más jornadas que distancias.
Claro, por eso digo, matemáticamente no lo ha conseguido, pero si es que...
Pero la sensación es que esto está rematado. Claro. O sea, hay una sensación...
La sensación es que Ancelotti mañana puede poner al equipo C.
Efectivamente, que está pensando que el partido de mañana Real Madrid-Valladolid, del que luego hablaremos, pues eso es un previo como el de hoy para el Barça, para el partido del miércoles de Copa, que parece que es más interesante
en
este momento.
Sí, pero lo que... Perdón, ahora iba a traducir a Miguel, que ya me parece una irreverencia. De todas formas, lo que quiere decir Miguel es que el único que no puede dejar de ganar es el Barça.
Claro, es que para ganar la Liga tienes que seguir ganando partidos, porque por matemáticamente no ha ganado la Liga.
Pero todos los demás pueden dejar de ganar, el Barça no. El Athletic Bilbao que busca la Champions, la Real Sociedad que busca la Champions, el Sevilla para salvarse, vale, pero es que el Barça es el único que no puede.
Lo único que digo en esto y en todo es que mientras no tengas conseguido tu objetivo, ya te relajarás otro día.
Tal cual.
Bueno, como el partido está más que vendido con este 0-4, con los dos goles de Lewandowski, que aumenta un poco más esa cifra de Pichichi, que parecía muy corta hasta el momento, que para Pedro son 17 y para el Pichichi de marca son 18, ¿no? Pedro, para ti son 17. Los goles de Lewandowski, ¿no? En la Liga.
Creo que son 17, para mí 16.
Para ti 16.
Eso es.
Vale, uno más para el Pichichi y uno menos para Pedro. Y hay otros temas que están rodeando la actualidad del Barcelona, que son noticias. Creo que ayer no tuvisteis oportunidad de opinar sobre, yo creo que la apuesta de largo del nuevo noviazgo entre Messi y el Barcelona, que fue ayer, ¿no? En la rueda de prensa de Xavi Hernández y de Juste. Que es una, no sé si es una novela de ficción o una novela narrativa, pero el caso es que se vuelve a hablar de Messi, ¿no? Y que a lo mejor es un tema que le lleva más al aficionado a más discusión que lo del partido de hoy, ¿no?
Yo sé que en el fútbol todo es posible, tengo edad suficiente como para saberlo, y en el caso de Messi tengo edad suficiente para saber que estaba renovado y ya se acabó marchando al día siguiente de haberse anunciado que firmaría esa tarde. Lo que también tengo claro es que se me hace muy difícil entender cómo en la misma frase podemos hablar de Messi, que vuelve al Barça, y Gavi, que juega con otra vez con el 30 y ficha juvenil, sí, porque no hay límite salarial para poderle inscribir.
O que pides una línea de crédito para
bien, pagar la línea de crédito, bueno, pues vale, una línea de crédito, pero luego hay el tema de los 1.500 millones estos que tienen que llegar y todavía no han llegado, que tienes sobre la mesa que de por exigencia de la liga que reducir en 200 millones tu límite salarial. Bueno, pues yo hasta que no lo vea no soy,
Emilio,
capaz, de,
remata,
no soy capaz de creerlo.
No, yo ya he hablado mucho de este tema y volveré y seguiré hablando porque tú me lo pidas. A mí me parece de una vergüenza y de un ridículo tremendo. A mí me parece que el regreso de Messi sería una marcha atrás absolutamente brutal.
100% de acuerdo.
Pero en todo el concepto de lo que significa la marcha atrás, o sea, es decir, en el concepto de esa es una etapa cerrada, en el concepto de que el Barça está revolucionando lo que puede, sobre todo Xavi y los jóvenes, el hecho de que van a ganar una liga sin Messi, el hecho de que el vestuario estaba tremendamente viciado con Messi, el hecho de que haya gente como Busquets o como Alba que se planteen seguir si vuelve Messi, o sea, a mí me parece todo tan increíble. Y desde luego hoy he escrito una pieza en el periódico que se titulaba "Debes el pan y estás pensando en comprarte un Ferrari", porque aunque Miguel no le dé mucha importancia a la ampliación de esas dos pólizas han sido ampliadas para pagar la luz, el teléfono, el alquiler, las nóminas de los empleados. Y entonces, y tú estás hablando de Messi, vale, es verdad, dice, no, es que a lo mejor vendría por poco dinero, y entonces a lo mejor, que es el sueño del padre de Messi, que lo era siempre, a lo mejor aceptará el 25% de todos los contratos que a partir de entonces firme el Barça, vale, y si eso se firma así, ¿con qué dinero van a pagar todo lo que están aplazando hasta el año 2055? O sea, a mí me parece todo tan rocambolesco, y sobre todo, me parece una cortina de humo sobre lo de Negreira, sobre la situación, sobre lo del crédito, sobre el Spy Barça y tal, que me parece muy lamentable que el Barcelona esté haciendo esta política de comunicación, de ir lanzando que están negociando y que están conversando con Messi. Me parece, de verdad,
oye,
muy
Emilio,
ridículo.
Dani, Miguel, una cosa, esta opinión que está diciendo Emilio, que yo creo que es mayoritaria entre los periodistas que yo he escuchado de Barcelona.
No lo es.
¿No es mayoritaria?
No, que va.
No, entre los periodistas
hay otros. Pero Emilio no ha defendido ninguna opinión mayoritaria.
Lo que piensa Emilio, yo creo que lo piensa Miguel, lo pienso yo y lo piensa mucha gente, pero el pueblo está loco porque vuelve.
No, pero no digo el pueblo, digo los periodistas en general. La opinión pública del Barcelona expresada, es decir, los medios de comunicación.
La publicada está dividida. La pública es un clamor para que vuelva a
Messi. La pública es un clamor.
Yo, como tengo edad para ser egoísta, yo no me quiero morir dos veces. Yo ya me morí una vez cuando se marchó y no quiero vivir
bueno,
otra vez.
De hecho, ya fueron dos, porque hubo el verano del Burofax, que ya casi todos pasamos el duelo ya de que se iba Messi, se quedó. Y luego el verano que se va, si ahora vuelve y otra vez se vuelve a ir luego. Bueno, es que
una muerte en dos actos fue. Sí. O sea, más cortina de humo que realidad, o no digas
no,
nunca, yo, jamás.
Que están hablando y que a lo mejor.
Bueno, es que Xavi ha dicho que
puede
hablar con él, ¿no? Xavi,
sí, eso seguro, porque son amigos. Y que puede ser vamos, el Barça, teniendo que irse a jugar a Montjuic, ya si no juegas bien al fútbol como equipo, necesitas tener ahí a un globe de trotter para que la gente suba a ver el partido.
Yo he visto titulares, claro, con Xavi Messi planifica el nuevo Barça con Messi. Yo he visto
pero escucha, si titulares, yo no he visto, no sé dónde ha salido, y lo que voy a decir ahora no se refiere a nadie. Pero yo, que ahora tengo más tiempo y puedo mirar las cosas
con
cierta perspectiva, hostia, es que no encuentro una cosa que sea verdad. O sea, la leo y luego, cuando he leído el titular, resulta que dentro ya no pone lo mismo. Y hay veces que el titular no se refiere ni
siquiera...
Son para
pinchar, ¿no? Son clickbait.
No, son, sí, claro, y a mí me recuerdan... o sea, pues yo que sé, las portadas de una revista que cuando yo era joven se llamaba Pronto, que ponían Rocío Dúrcal embarazada de trillizos, y tú decías, hostia, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esta mujer? Y luego en su próxima película, Rocío Dúrcal tiene un embarazo de trillizos. Bueno, me jodas, hombre. Pues ahora con las webs, los twitters,
al margen de todo eso, hay dos declaraciones, una de Juste y otra de Xavi, diciendo sí, estamos hablando,
creo, no, eso no, que no me cabe duda, y que puede que ellos piensen en que tengan un plan que se pueda hacer. Vale, mira, yo lo que digo es que a mí, o sea, hay que ponerme boca abajo para que consiga entender que se pueden traer otra vez a Messi al precio que sea.
A mí,
y no puedes inscribir a Gavi.
A mí lo último que me han comentado, ¿vale? Y me lo han comentado esta tarde a las 4 de la tarde, ¿vale? Es que viene 6 meses para despedirse y después se va a Miami. O sea que imagínate. Bueno, te prometo que las vamos a oír de todos los.
No, es que yo estoy dispuesto a creerme eso y más, porque ya estoy viendo cualquier cosa.
Sí, yo no digo nunca jamás. En el fútbol
hace
no
cuatro
nunca
días
jamás,
salió el hermano en un directo diciendo que los catalanes somos unos traidores, que el Barça no era nadie sin Messi.
Bueno,
eso
ha dicho
Minguella
ya durante la transmisión que con esta directiva le resultaría es difícil, ¿no? Sí.
Bueno, eso lo dijo el hermano, famoso hermano de Messi, que dicho sea de paso, es una pieza de mucho cuidado.
Uno de ellos, bueno, uno de sus hermanos.
Es el de la pistola, ¿no? Exactamente, sí.
Bueno, otro tema, como este va a ser tema de aquí a final de temporada, ya veremos.
¿Cómo te gusta
el verano,
esto, Corro? ¿Cómo te gusta tenernos
ahora,
aquí
¿Te gusta
a los
más
tres?
Esto que el partido?
¿Cómo te gusta
también
tenernos aquí bueno, a los también tres ahora? Sí, venga.
Si hubiera ganado Leche 4-0 no sería así.
Siempre miro,
y nosotros hombre, siempre si estamos hubiera, contigo. Escucha, cuando, si hubiera ganado, cuando salen las estrellas no nos dan ni la mitad de bola.
Si hubiera ganado el Elche 3-0 es evidente que estaríamos hablando.
No, haciendo mismo números. ¿Hay liga o no hay liga?
Estaríamos hablando
Y Miguel asustado porque son 9.
Estaríamos hablando con Becasese. O sea, si hubiera ganado 3-0 estaríamos hablando con Becasese. Bueno, este es Laporta hoy en una reunión con las peñas del Barcelona en Elche sobre el asunto de Negreira. No es nada nuevo, ¿no? Pero es el sentir de Laporta que expresa cuando está rodeado de la masa barcelonista.
No prosperarán. No prosperarán estos ataques. No prosperarán porque sencillamente han intentado crear una campaña de desprestigio contra nuestro club que no es cierta. Y a no ser cierta, los que creemos en la justicia, va a pasar que van a quedarse sin las ganas de desestabilizarnos porque lo que están buscando es desestabilizar a nuestro equipo en un momento en el que volvemos a sacar cabeza, en un momento en el que volvemos a salir del túnel. Estamos bien posicionados en la liga y por lo tanto no es casualidad que aparezcan este tipo de campañas. Ya estamos acostumbrados, aunque duele. Indigna y nos revela.
Para mí no es nada nuevo. A mí siempre se me recuerda esto, todas estas actuaciones, a no estamos tan mal al loro. O sea, es que me recuerdan todas exactamente igual.
Sí, pero aquello fue memorable porque incluyó esa frase, al loro, que no estamos tan mal. Y dicho así, todo de corrido fue espectacular.
Sí, hombre, por eso se repite, ¿no? Porque es un hit de Laporta, ¿no?
Es una variante. Aquello es insuperable.
Bueno, nada nuevo, ¿no? Lo que ha dicho a la espera de esa rueda de prensa, que no sabemos cuándo se va a producir, es el argumento que utiliza el club desde que salió esto, ¿no?
Pero a mí sigue sorprendiéndome, digamos, el atrevimiento de no dar explicaciones, pero no darlas ni a los socios, ni a nadie, ni a los medios, ni a los seguidores, ni a nadie, y sin embargo hacer estas declaraciones. O sea, es decir, si no tienen nada, si ya, pues salga usted, demuéstrelo y dígalo ya.
Bueno, las va a dar, ¿no?
Perfecto. Bueno, pero es que las da antes en la peña de Alicante que a los 120.000 socios del club.
Laporta, no sé si es una virtud o es un defecto. Yo creo que en este caso en concreto es un defecto, en muchas otras una virtud. Es un tío que no le gusta, y va también con la filosofía futbolística, no le gusta esperar o defender. Él va al ataque, o sea, él va valiente y pa'lante con todo y tal. Entonces, ante una situación como esta, un presidente estilo Bartomeu seguramente estaría callado, perfil bajo, no diría nada, con la voz casi susurrando y tal. Laporta es más de esto que acabamos de escuchar. Ahora, claro, luego falta saber los hechos y si tienes alguna base en la que sostenerte y luego poder demostrarme que efectivamente es un complot contra ti. Bueno, esto habrá que verlo. Pero la actitud de Laporta era imposible que fuera
otra. Vale, pero los hechos que estás refutando es el pago. Los otros hechos se los puede inventar o insinuar un montón de gente. Pero los hechos del pago están, eso es evidente.
No, hombre, claro. Yo creo que entiendo que se van a agarrar a algo que no está demostrado, evidentemente, que es nosotros no compramos ningún árbitro. Ese es su argumento firme, porque eso es cierto que no está demostrado. O sea, tú puedes repetirlo un millón de veces.
No está demostrado de momento.
Puedes repetirlo un millón de veces que tendrás razón. O sea, si Laporta se insiste, oigan, que nosotros no compramos ningún árbitro, hasta el momento eso es cierto. Lo que pasa es que
el debate es mucho
más amplio.
Claro, es que lo que ha hecho ya es grave, ¿eh?
Hombre, porque
o sea, estamos hablando de comprar un árbitro, siempre, pero es que lo que ha hecho el Barça ya es grave.
Siempre digo que el titular es ya lo más grave. O sea, el titular es vale. El Barcelona pagó durante 17 años 7 millones y pico al segundo de los árbitros. Para mí eso ya es el titular gordo. Pero sé que ellos van a coger porque así lo, o sea, uno cuando se defiende, pues se defiende por donde puede defenderse, ¿no?
Naturalmente.
Y entonces va a defender esa postura. Bueno, esperando que ibas a decir, perdona, Dani.
No, que es también un poco culpa de la otra parte, porque si, es decir, se han dicho tantas locuras, o sea, lo que ha hecho el Barça es muy grave. Y si se hubiera dicho lo que ha hecho el Barça es muy grave, no tiene ninguna defensa a la puerta. Pero como se ha empezado a exagerar y se ha dicho que el Barça tiene que devolver ligas y copas y que no vale nada, el Barça de Guardiola, el Barça no sé qué, bueno, se puede coger eso a eso en la puerta y decir que no, ni se han comprado árbitros, ni tienen que devolver títulos, ni nada. Pero evidentemente solo el hecho de que hayas pagado al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros ya es. Sí,
hay unas cuantas preguntas que debe responder y que en algún momento esperamos todos que responda.
Exacto.
El próximo miércoles es el partido de Copa, que yo creo que es como una segunda final de Liga, como la que vivió el Real Madrid cuando fue al Camp Nou con una distancia muy grande y perdió, pues esta es otra final para los dos, ¿no? Meterse en la final de la Copa del Rey. Está Elena Condis, que creo que ha terminado la rueda de prensa de Xavi. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches. Aquí en el Martínez Valero se acaba de hablar Xavi Hernández, se ha ido también ya el autobús del Barça con muchos futbolistas satisfechos, porque han vuelto a marcar Ansu Fati y Ferran Torres, que llevaban
ahí va
en Liga también.
Ahí va hay mala cobertura en esa zona, ha saltado del Quantum al teléfono móvil. A ver si se puede poner en un sitio donde el teléfono móvil funcione y cerramos con lo que ha dicho Xavi. Y también que os quiero preguntar, que ha dicho durante la transmisión Elena, que para el partido del miércoles, de los lesionados, el único que podría llegar de Pedri, Dembélé, De Jong y Christensen, he creído entender que ha dicho De Jong, ¿no? Es alucinante,
Sobre todo porque
cuatro bajas Dembélé, importantísimas.
Importantísimas.
Pedri y Dembélé deberían haber vuelto hace un par de semanas.
Bueno, sí. Pedri iba a volver el día que jugó el Madrid en el Camp Nou contra el Barça.
Sí, Dembélé también. Sí, hizo algún entrenamiento con el primer equipo, o sea, con todos sus compañeros. Pero luego, la verdad, no sé si hubo un retroceso, una recaída o no sé qué, y se aconsejó que se lo tomaran con más prudencia. Bueno, es lo que hay. Tienes que jugar con los que tengas, pero tienes la ventaja de que en Madrid ganó el Barça 0-1. Y eso, me imagino, obligará a plantear un partido completamente distinto al que vimos de Liga, en el que yo vi a un Madrid con poca ambición y al Barça buscando ganar el partido, y aquí es que el Madrid no tiene más remedio que ir a ganar en el Camp Nou, y por dos diferencias.
¿Qué equipo veis sobre todo en el centro del campo?
Yo veo cuatro, claramente.
Busquets, Gavi, Kessié y Sergi Roberto.
Sí. Probablemente.
Yo creo que si puede jugar De Jong, ahora no cuento.
Sin contar a De Jong.
Busquets, De Jong, Gavi y Kessié.
Si puede jugar a donde sí, eso
ya,
es.
Dani, ¿tú pondrías a Kessié antes que a Sergi Roberto?
Yo creo que Xavi lo hará. Entre esos dos,
yo creo que arriba jugarán Rafinha y Lewandowski.
Sí.
Cuatro cuando haya que defender en el centro del campo. Y la mejor defensa posible con Koundé, Araujo.
Y hay una cosa que ha dicho Miguel, que yo creo que es muy importante, que es que el Madrid tiene que ir a saco al Camp Nou.
Sí, pero también tenía que ir en la Liga, y no lo hizo.
No, pero espera.
Sí,
porque la Liga no.
En la Liga, si no ganaban.
Pedrito, yo estoy hablando. A ver, ahora voy a decir una. Como dicen los catalanes, una baixanada, que es una tontería o un sinsentido. Pero el Madrid está en la Champions como está, ¿vale? La Liga está perdida, y si el miércoles pierde la Copa, igual se queda sin nada. Por lo tanto, el Madrid, cuando fue a la Liga, al Camp Nou, podía hacer lo que le daba la gana porque la Liga estaba perdida.
Hombre, no, pero ganaba, ahora, si ahora, ganaba, no, ¿eh?
Bueno, vale, eran nueve.
No, no, eran seis.
No, seis.
Vale,
seis.
Ya está, todavía.
Sí, sí.
Seis.
Si el gol de Asensio hubiera valido.
Es que son seis puntos se pueden remontar, 12 es imposible.
Bueno, yo lo que digo es lo que dice Miguel, que como el Madrid haga el mismo partido que hizo en la Liga, palma. Claro. O sea, eso lo tengo, pero clarísimo, vamos.
Sí, pues bueno. yo no sé, ahora lo hablé con Miguelito. Yo creo que, como dijo antes de ese partido Ancelotti, ofensivos pero sin riesgo. O sea, sí, yo creo que el Madrid no va a correr mucho
riesgos. Al Madrid no le puede salir toda la vida el mismo partido.
¿Vale? Pero yo pregunto, ¿hay algún día para correr riesgos mejor que esto? O sea,
bueno, Madrid, minutos, hay yo, seguramente haya minutos de partido en lo que ya tienes que correr riesgos. Hay minutos, a lo mejor es tarde para correrlos, pero que yo...
No, yo lo que digo, Dani, es que jugando a lo Madrid, el miércoles a lo mejor no te sale. No, tienes que jugar Madrid de verdad a
por el partido. Debería jugar, no digo desesperado, pero casi. O sea, el Madrid perdió 0-1 en su casa.
Tal cual.
Pero, vamos, me sorprendería que fuera así a la desesperada. Es que
por eso los criticamos. Bueno, los criticamos. Por eso yo considero que es un error de Ancelotti y de los futbolistas. Porque en el Madrid, y bueno, en todos los equipos supongo, pero en el Madrid esa sensación es compartida. O sea, esa manera de jugar de... venga, a estos tíos nos los liquidamos, metemos en los últimos 10 minutos. Eso es compartido. O sea, son así. Es el gen de ese equipo, de ese club o de lo que sea. Pero yo lo que creo es que hay algún día o algunos días que no te sale. Y el miércoles, si van con esa misma fórmula, yo creo que no les saldrá.
Bueno, ahora sí, Elena, a ver si te escucho bien. Elena.
Sí, ahora yo creo que sí.
Mucho mejor.
Te decía que
como
ya un se cañón.
¿Cómo se ha ido
el Barça del Martínez Valero. Xavi satisfecho, ha hablado de noche redonda, le emociona la implicación del equipo, la polivalencia, hoy Eric García como medio centro, Ansu Fati viniendo un poco más al centro del campo, Marcos Alonso de central, ha destacado los tres delanteros, necesitaban el gol, Ansu Fati le ha cambiado la cara, Ferran Torres incluso lo ha festejado llevándose la mano al oído en la celebración y ojalá, ha dicho el técnico, recuperara a De Jong. Este ha sido un poco el sentir de Xavi después del partido.
Creo que hemos hecho un partido muy serio, muy solvente, el Elche nos ha apretado. Ha habido momentos que nos han tirado muchos córners, falta lateral, ellos han trabajado bien. El tema es que estamos bien, estamos en un momento de la temporada donde venimos trabajando muy bien y juegue quien juegue, pues están a un gran nivel y esto es importante, ¿no? Contento hoy, noche especialmente redonda para todo el grupo, para todo el equipo. Paso más para el objetivo.
¿Qué sabes tú de los lesionados, Elena?
A mí, fuentes del cuerpo técnico me decían después del partido de hoy que esperan poder recuperar a Frenkie de Jong, que es al único de los cuatro lesionados que le dan opciones reales de estar en el Clásico del miércoles, descartados Christensen, Pedri y Dembélé, y evidentemente va a volver Rafinha porque hoy no ha viajado a Elche por sanción.
Se supone que Araujo a la derecha otra vez, ¿no?
Sí, hombre, es que le ha funcionado bien como antídoto de Vinicius, así que no creo que haga ningún invento. Va a mantener al uruguayo en el lateral derecho. Koundé con Marcos Alonso, yo diría, pareja de centrales, porque han acabado muy satisfechos en el vestuario con la actuación de Marcos Alonso, también reconvertido a central. Valde, que ha descansado en el lateral. Busquets, que también ha estado en el banquillo medio centro. Creo que va a poblar la medular con cuatro centrocampistas, con Gavi, que sí, ya veremos si recupera Frenkie de Jong, si no Sergi Roberto, y arriba Rafinha y Lewandowski.
Muy bien. ¿Queréis decir alguna cosa más que no os haya preguntado y os apetezca decir? Es decir, ¿cómo no me preguntó por esto y me fui a la cama sin decírselo?
¿Sobre el Barça?
Sí, sobre el Barça.
Pues mira,
sobre la vida,
sobre
cuidado.
Sobre Obregón, no.
Sobre lo que queráis, sí, os permito lo que queráis.
Yo me tomo un
vinito
buenísimo.
Sobre el amor y el destino.
Este fin de semana.
¿Qué estás tomando, perdona?
Un vinito buenísimo esta semana. Se llama Camins del Priorat, buenísimo.
Yo lo he probado, me lo recomendaste el otro día, es buenísimo.
Hombre, ¿ves?
Sí, buenísimo. Ay, y triunfé, Miguel, muchísimo. Hombre, con gente que sabía más que yo. Sí.
Es que ahora fantástico. Que dices esto de Camins...
Yo no te fallo.
Nunca, jamás.
Me ha venido a la memoria esa canción de Sopa de Cabra tan bonita, Camins.
Sí, pero esto es del otro lado, ¿eh? Sí, pero estos son los de...
Corta esto.
Los de la purda. Corta,
te llamarán la atención.
No he llegado a la hora del programa.
Estás catalanizando mucho.
Corro se arrepiente de haber abierto...
No, estas cosas después de la primera hora de programa.
No nos pasa por dejarnos hablar de lo que queramos.
Efectivamente.
Oliveros, que ha estado callado durante mucho tiempo. ¿Quieres decir algo de todo lo que has escuchado, Oli?
Bueno, Camins.
Escuchando.
¿Qué quieres decir?
Yo solamente agradecer al ingeniero Guillermo, que viene de Cartagena, que se va ahora hacia Cartagena, para que esto sonara así de bien durante el partido y en esta edición contigo de Tiempo de Juego, contigo mismo. Y únicamente una cosa, del Elche, El Elche, a lo mejor, si te encuentras con el Elche que ya estaba trabajado por Machín, seguramente hubiera sido menos sencillo para el Barça, pero ha sido un Elche
yo creo que
totalmente
sí,
con experimentos de gaseosa, con este Becasese que viene aquí a la Liga Española y que nos ha confundido absolutamente a todos, colocando a Carmona en el centro del campo, haciendo cosas que jamás se había visto aquí en Elche.
Ha parecido muy fácil en algunas fases del partido.
Sí, bueno.
Miguel, Emilio, Dani, Oliveros y Elena, un beso a todos, hasta mañana.
Adiós.
Hasta mañana.
Adiós, hasta luego. Hasta
luego. Vamos a cerrar el Martínez Valero con Martínez Valero, perdón, con Cristian Egea. Hola, Cristian, ¿qué tal? Buenas noches. Cristian, a ver, pásale.
Sí.
Ahí está Cristian. Hola, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, ¿qué ha dicho Becasese en el día que ha debutado y que se ha visto enfrente de un Barcelona todopoderoso?
Bueno, pues ha dicho que no ha faltado intensidad, que solo han sucedido desajustes defensivos que no se pueden permitir contra un equipo como el FC Barcelona, y que hay mucho que mejorar, pero que le ha gustado mucho el equipo y la actitud. Eso es un poco a grosso modo lo que ha dejado entrever en sala de prensa hoy el técnico del Elche, Becasese, que es verdad que tenía una semana que es como pasar por el dentista, ¿no? Estrenarte con el Barça, pues desde luego no es plato de buen gusto, y le ha tocado bailar con la más fea, y en este caso pues se marcha del Martínez Valero hoy con 0-4.
Cristian, pase lo que pase, ¿Becasese el año que viene o solo viene para estos meses?
Pase lo que pase, Becasese el año que viene. Así es como lo entendemos todos nosotros, porque además su representante es el dueño del Elche. Entonces entendemos que pase lo que pase, Becasese será el técnico del Elche en segunda división.
Muy bien, Cristian, a llevarlo con resignación. Un abrazo, ¿eh?
Un fuerte abrazo, compañero.
Hasta
buenas noches.
Luego. Elche 0, Barcelona 4, le saca ahora mismo 15 puntos el Barça al Real Madrid, el Elche está a 14 puntos de la salvación. ¿Por qué miras?
Bueno, que es una distancia sideral, las
sideral,
dos cosas.
Sideral, sí. Tremendo, sí, entre el Barça y el Madrid y el Barça y el Elche. A esta hora, señores, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las va a contar como cada sábado Ana Huerta. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro. Hoy vamos a empezar a hablar de vacaciones, porque seguro que muchos de los que nos estáis escuchando pues estáis disfrutando de unos días de merecido descanso. Bueno, pues cuidado lo primero en la carretera, porque la DGT espera que en este fin de semana se produzcan unos 4,3 millones de desplazamientos y 16 millones hasta el próximo lunes 10 de abril. Lo cierto es que el buen tiempo que nos va a acompañar, aunque con temperaturas algo más suaves, también ayuda a que decidamos aprovechar estos días e irnos de vacaciones. Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, nos hace previsión de lo que nos espera.
Aunque el norte sí que seguirá registrando alguna precipitación, alguna llovizna, ¿no?, que se escapará, en el resto, en lo que sería la España que está en la playa, por así decirlo, ¿no?, que ha salido la gente de vacaciones para Semana Santa, el tiempo va a ser muy tranquilo. Temperaturas algo frescas, eso sí, ¿no? No esperemos temperaturas muy, muy elevadas. Estamos hablando de máximas de 20, 22, 23 grados en el centro sur peninsular, en el Mediterráneo también.
Además, se prevé una ocupación hotelera, de hecho, del 80%, y en ciudades como Sevilla confían en superar esa cifra. Ana Carrasco es directora de Hoteles Barceló Sevilla.
Y a última hora los indecisos también puedan optar por venir a esta magnífica ciudad. Estamos rozando ocupaciones del 75-77% y todavía tenemos esperanzas de que esta semana se alcance el 80%.
También seguimos pendientes de los incendios de Asturias. La lluvia y el viento a lo largo de la jornada han facilitado las labores de extinción. Ahora mismo hay 22 focos activos, pero solo queda uno por estabilizar. Estos fuegos han sido intencionados, pero hay otros factores que también han influido en su propagación, como la sequía que estamos viviendo en nuestro país. Ahora mismo, las reservas de agua en nuestros embalses están en el 51%, cuando de media por esta época solían estar en el 64%. En lugares como Cataluña, Andalucía, de hecho, rondan el 26%. Joan Corominas es ingeniero agrónomo y vicepresidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, y nos cuenta aquí en COPE que la solución a esta escasez no puede alargarse durante años, ya que hay que garantizar el agua doméstica y evitar las restricciones que podrían afectarnos a todos este verano.
Estamos en una situación ya que venimos arrastrando de problemas de exceso de demanda sobre los recursos que tenemos. Y eso hay que afrontarlo con soluciones a corto plazo. No nos valen en este momento la promesa de grandes infraestructuras que resuelvan el problema de sequía. No lo van a resolver. La ejecución de esas obras pues siempre dura entre 5, 10, 15 años, y por tanto no vamos a resolver el problema de este año ni del que viene.
Y mañana domingo de Ramos, finalmente el Papa Francisco podrá presidir la misa en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, después de haber recibido hoy el alta hospitalaria tras estar ingresado durante 3 días por bronquitis.
¿Cómo se siente, Santo Padre? ¿Cómo se siente?
Ancora vivo, ¿sabes?
Todavía sigo vivo, le decía entre risas a una periodista italiana a su salida del hospital, donde el Papa también ha consolado a Serena y Mateo, padres de Angélica, una niña de 5 años que perdió la vida la pasada noche. La verdad es que el momento pone la piel de gallina. Bueno, Corro, y a ver si esta te parece buena música.
Vamos a ver.
Muy bueno.
Ya sabía yo. Bueno, hoy te pongo a Madonna, inconfundible. ¿Pero de quién vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de su hija mayor, Lourdes León, o más conocida como Lola Hall. También es cantante y va a ofrecer su primera actuación aquí en España el próximo mes de septiembre como parte del cartel de un festival. Tendremos que ver si tiene las mismas dotes artísticas que su madre. Vamos a ver.
ADN tiene, vamos a ver si repite como su madre.
Bueno, luego echas un vistazo a las canciones, a ver qué te parecen, ya me dirás.
Vale. Gracias, Ana.
Hasta luego, chao.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Lo siguiente en el tiempo de juego es el Real Madrid-Valladolid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano.
¿A qué suena tu Semana Santa?
En COPE suena a devoción.
Ese cosquilleo, esa emoción.
A tradición.
¡Que viva el Cristo! ¡Más bonito!
A última hora, a Carlos Herrera.
La radio le va contando todo lo que pasa.
A grandes historias.
Pues la extraordinaria colección.
Todo empezó el día en el que...
Y desde que era muy pequeño tenía claro que quería ser.
Suena a estar en la calle, a expósito.
Pues estamos reportajeando por Madrid.
A deporte.
¡Y gol, 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 gol!
Sesión continua de deporte aquí.
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
813-00813, serie 27027.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta carburantes BP Ultimate con tecnología Active y, si tienes que pasear en el coche a tu bebé a las 2 de la mañana, pensarás en las horas que faltan para ir al trabajo y no en el carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar por distintos factores. Más información en bp.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos a analizar y visibilizar esta España envejecida. Vamos a tres ciudades.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Mañana a las 4 y cuarto el Real Madrid recibe al Real Valladolid. Saludamos a Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches.
Se incorporan Guille Ugiano. Hola, Guille.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Y Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro. Buenas noches.
Bueno, asuntos del Real Madrid. Primero, noticias para mañana del partido, que es evidente que como el de hoy, el Elche-Barcelona, el partido no es el más importante de la temporada, ni mucho menos, y se está mirando un poco más allá, el miércoles el Barcelona y, por supuesto, luego la siguiente semana el Chelsea en la Liga de Campeones. ¿Qué noticias tiene el equipo de Ancelotti para mañana, Miguel?
Bueno, que no hay convocatoria, se está esperando algún canterano del Castilla para completarla, ha jugado esta tarde, pero hasta mañana por la mañana no se va a anunciar. Recordemos que Nacho está sancionado, que se lesionó el pasado miércoles Mendy en el suelo de la pierna izquierda, después de haberse perdido 12 partidos y de haber jugado poco más de 20 minutos en el Camp Nou, partido de Liga, va a estar en torno a un mes de baja, y que Mariano también se va a quedar fuera, se torció el tobillo en el entrenamiento de ayer. Así que bueno, yo creo que va a haber rotaciones. Courtois en principio está recuperado de esas pequeñas molestias en el aductor, yo creo que va a ser titular. Lucas Vázquez puede tener una oportunidad en la defensa. Va a reaparecer Álava, que ya en el segundo partido de Austria reapareció en la segunda mitad, y yo supongo que descansará Valverde, que viene de jugar con Uruguay por Asia.
Acaba de poner Dani Ceballos en su cuenta de Twitter, lo carga el diablo Twitter, ¿eh? Ha puesto, ¿lo entendéis? Se pregunta Dani Ceballos. Un coche de Fórmula 1, un cohete y 33, que ya sabéis que el 33 para los no iniciados es la cifra mágica de Fernando Alonso. Y ha puesto una captura de un iPhone de la alarma que se ha puesto a las 6:50, ¿vale? Como encendido a las 6:50, porque la carrera empieza a las 7 de la mañana. Yo imagino que no se va a levantar, o sí, no lo sé. Pero, bueno, es un guiño a Fernando Alonso, lo entendemos como un guiño a Fernando Alonso, ¿no?
¿Por qué no se va a levantar?
No lo sé.
¿Por qué? Porque si el día de partido no se debiera levantar, es una cosa, que se va a levantar tiene pinta de que sí.
Se puede acostar a las 9, ver la carrera y
la carrera empieza a las 7, pues sí, tiene tiempo para dormir.
Sí, puede ser, no lo sé. Es que la verdad no lo sé. La verdad, mejor le dicen que sí, que lo puede hacer, no lo sé. Miguelito, tú que conoces el libreto de Carleto.
Hombre, pues yo creo que se van a concentrar a mediodía.
Sí.
O a las 11 por ahí, si se acuesta pronto a las 9, pues nada, le da tiempo a todo, mismo, a ver la carrera, concentrarse.
Supuestamente, pongamos que lo ha puesto él, lo ha puesto hace 5 minutos, o sea, no está dormido, ahora se dormiré a las 12 como
bueno,
muy rápido.
7 horitas, ¿no?
7 horitas, y luego te sientes.
Y luego una cabezada antes de ir al Bernabéu.
Vale. Bueno, está la gente fresco. Como loca ahí, los deportistas jóvenes, como Carlos Alcaraz y Dani Ceballos, están como locos con Fernando Alonso. Bueno,
yo creo además que puede jugar, ¿eh? Porque no ha incluido Miguelito las rotaciones a Modric. Yo quiero ver si pone mañana Ancelotti a Modric después de jugar muchos minutos en los dos partidos con Croacia. Lo lógico sería que descansase también. Yo creo que tiene muchas opciones de jugar Ceballos, si no nos sorprende metiendo ya el doble pivote de pura potencia Tchouaméni y Camavinga.
Bueno, entendemos todos que el equipo de mañana es pensando en el del miércoles, ¿no? Claramente, ¿no? ¿O no?
Sí, hombre, sobre todo después de haberse quedado hoy a 15. Es que si el Barça por casualidad hubiera pinchado
y antes,
hoy, pues
Guille,
dices,
da igual.
Ya, bueno, pero dices, hay alguna mínima opción, pero ya a partir de ahora los partidos de Liga tienen que servir a preparar los demás.
También
los
es cierto y los de que viene apretando por detrás el Atlético de Madrid, que está a 5, ¿no? Está a 5 el Atlético de Madrid del Real Madrid, que conviene no despistarse mucho para el Madrid, porque que te quiten la segunda plaza me imagino que no le apetecerá a ninguno de los jugadores ni a Ancelotti, ¿no?
Yo veo más aspectos importantes de motivación, de no dejarte ir para luego llegar bien a la Champions,
que es
lo principal.
¿No?
Sobre todo jugadores que tienen que dar ya la talla porque la temporada acaba y se les está esperando. por ejemplo, Benzema, que creo que lleva un gol en las últimas 5 o 6 jornadas de liga. El verdadero Benzema tiene que aparecer ya. Mañana es un buen día para que Benzema se enchufe ya, se conecte a la corriente y no pare, y a ver qué da en el Camp Nou y a ver qué da ante el Chelsea. Y si vemos la verdadera identidad del Balón de Oro para impulsar al Real Madrid a un título grande.
¿Le esperas mañana conectado o no es más de conectarse en un partido como el Barça o el Chelsea? Digo, ¿eh?
Yo mañana, yo creo que Benzema tiene cuentas pendientes con el madridismo esta temporada y le espero súper conectado mañana ya.
Ahora vienen 3 miércoles claves, la vuelta contra el Barça, Chelsea, y es evidente que es lo que manda. Los partidos de liga, bueno, pues servirá para reactivar a algunos jugadores y en otros para darle descanso, como puede ser mañana el caso de Valverde, de Modric, de Carvajal. Pero vamos, mañana se tiene que reactivar Benzema, Alaba tiene que ir cogiendo vuelo para el tramo decisivo de la temporada, y bueno, pues Lucas Vázquez, por ejemplo, le puede dar un respiro también a Carvajal en el lateral derecho.
Y yo metí a Miguelito hasta Jesús Vallejo, le metía de central para dar descanso a Militao, que es un partido que puede ser bueno para dar minutos a jugadores que entrenan bien y que no tienen espacio en partidos oficiales.
Está claro que estos partidos tienen que servir primero para que físicamente los jugadores cojan lo que necesiten, es decir, si un jugador tiene que descansar, que descanse; si uno tiene que jugar 90 minutos para ganar ritmo de cara al Barcelona, que los juegue. Pero también creo que es importante el aspecto anímico, esto de que ganar lleva a ganar, o que la mejor manera de preparar un partido importante como va a ser el del Barça es con una tensión adecuada, por supuesto sin correr riesgos físicos en forma de lesión, pero que el Madrid necesita darse una alegría, porque eso yo creo que va a provocar que el equipo esté mejor también anímicamente para lo importante que pasa a ser la Copa y sobre todo, por supuesto, la Champions.
Al mismo tiempo que ha crecido durante esta semana que no han jugado los clubes y han jugado las selecciones, ha crecido como gran tema la continuidad de Carlo Ancelotti en el Real Madrid, ha crecido al mismo tiempo la relación Ancelotti-Brasil, que fue una cosa que sucedió después del Mundial y que algunos dijeron, bah, no sé qué, tal, no sé cuántos, pero al final ha crecido y con mucha fuerza, y más en la concentración de Brasil. ¿Cuántas preguntas ha habido hoy a Ancelotti y cuántas han sido de Brasil?
5 de 11.
5 de 11. Bueno, aquí van 4, creo que van 4. Estas 4, ha empezado Miguelito, ha sido el primero en preguntarle por Brasil.
Te ha dejado claro siempre que su sueño es cumplir su contrato. No sé si le sorprende un poco todo esto y el hecho de que a lo mejor se pueda pensar que usted se está planteando dirigir a la selección brasileña cuando siempre ha dicho que quiere seguir aquí hasta el final.
Sí, sí, el tema es bastante sencillo. No me sorprende que hayan estos rumores. Por cierto, todo esto no me preocupa. Lo que me preocupa al momento es de cumplir con este club, con este equipo. Yo no tengo, todo está bastante claro. Yo sigo aquí hasta que Real Madrid me permite de seguir aquí.
Pero desde Brasil parece que le están esperando. No sé si a usted a eso le hace, no sé si ilusión o le gusta o pasa página cuando ve esas informaciones. ¿Usted qué piensa?
Sí, la realidad es que el equipo nacional de Brasil me quiere, esto me encanta y me da mucha ilusión. Y después hay que respetar las cosas hechas, que es un contrato y que quiero cumplir.
Habla del contrato, habla de que lo quiere cumplir, pero usted ha dicho aquí alguna vez que después del Madrid lo normal es que se retire. ¿Hoy lo seguiría diciendo?
No, vamos a ver.
Ha hablado usted mucho sobre que le encanta que la selección brasileña esté pensando en usted. Que no es el momento de hablar sobre eso, pero se habla mucho en Brasil de que el presidente de la CBF puede venir a Madrid. ¿Usted le atendería, usted hablaría con él en este momento?
Yo no lo conozco, el presidente de la selección brasileña, de la Federación Brasileña. Si él quiere hablar conmigo, yo me encantaría encontrarlo y saludarlo.
Bueno, al mismo tiempo que insiste, que es lo que creo que viene trasladando Miguel desde hace tiempo, que él prioriza el Real Madrid por encima de todo, me quiero terminar aquí mi carrera, quiero seguir en Madrid, de aquí no me echa nadie, solo el Real Madrid. Hoy ha deslizado ahí 2 o 3 frases que si las sueltas así por separado, ¿no? Si me quiere Brasil, me encanta. No, ya no digo que me voy a retirar. Si viene el presidente de la Confederación Brasileña, encantado de conocerle. Bueno, ha sido ahí un doble juego de Ancelotti que hoy se ha gustado. No sé qué opinión tenéis sobre este asunto.
Yo creo que ha abierto la puerta directamente a lo que hasta ahora era un rumor, no confirmado ni por Ancelotti ni por Brasil. Ahora ya sabemos que hay un interés evidente, confirmado por ellos mismos, y que lo que antes para Ancelotti era retirarse cuando le echara al Madrid, ahora... fíjate, está en el club más con mejor palmarés del mundo y le quiere la selección con mejor palmarés del mundo. Así que él creo que ha estado de 10 diciendo que su prioridad es seguir en el Madrid, pero que le haría ilusión que si no sigue en el Madrid, irse a Brasil. A mí me parece que le ha estado de 10, que no se le puede reprochar absolutamente nada porque marca sus prioridades. Pero al mismo tiempo es un mensaje al Madrid, oye, que si vosotros no me valoráis, está la selección con mejor palmarés del mundo que me quiere. Así que yo voy a salir ganando sí o sí de esta situación.
A mí me ha sorprendido que se ha retractado de sus palabras públicamente. O sea, él dijo que estaba viviendo un sueño, que cuando acabase este sueño no había nada mejor que el Real Madrid, que se iba a retirar, que su larga y exitosa carrera de entrenador tocaba su fin. Ha llamado a la puerta de Ancelotti y Brasil y ha cambiado radicalmente de opinión. Y hoy es la primera vez que abiertamente muestra ilusión por el cargo de seleccionador de Brasil. Si lo sumamos a declaraciones, para mí algunas desafortunadas, porque no entiendo que un jugador del Real Madrid públicamente le abra la puerta al que es el técnico de su club, de su selección. Está invitando a que se vaya del Real Madrid, Rodrigo, para que le dirija la selección. No le veo mucho sentido a esto si Ancelotti sigue teniendo éxito en el Real Madrid. Y tampoco veo mucho sentido a un entrenador del Real Madrid, si de verdad es su ilusión seguir en el club, dejarse querer como hoy se ha dejado querer Ancelotti. Hasta ahora para mí había estado más elegante y cortando siempre de raíz cualquier interés de Brasil. Ahora, viendo las orejas al lobo, viendo que este año el Real Madrid se puede quedar sin ganar un título grande y que no quiere poner un compromiso a Florentino Pérez sobre su futuro por esta ley no escrita, pues se lo va a poner fácil salir del club. Hoy lo ha dejado claro que se lo va a poner muy fácil.
Miguel.
A ver, yo es que creo que no hay mucho nuevo, o sea, insisto en que Ancelotti...
Yo creo que Ancelotti hasta el momento no había sido, o sea, no había coqueteado tanto con esa posibilidad, pero, siendo prioritario su estancia en el Madrid, ¿eh?
Pero claro, o sea, él, yo creo que no está haciendo nada que pueda molestar ni al Real Madrid ni a la afición. O sea, él considera en su fuero interno que ha hecho méritos para terminar su contrato, pase lo que pase, de aquí a final de temporada. Todos sabemos que hay una ley no escrita en la que si no se gana nada importante, lo normal es que no continúe. Y a partir de aquí, si te quiere la selección brasileña, ¿qué vas a hacer? Si él está diciendo, yo tengo un contrato firmado, no hay nada que hacer, no quiero irme de aquí, quiero cumplirlo. Ahora, si el Madrid le echa... ¿cómo no va a poder escuchar sí,
no,
Carlo Ancelotti
desde luego,
a la
por
Confederación
supuesto.
Brasileña?
No, pero a mí me ha dado la impresión
que él dice, lo ha vuelto a decir, su primera respuesta, que él tiene un contrato escrito y que él quiere cumplirlo.
Lo ha dicho mil veces eso, o sea,
sí,
más claro...
ha hecho público lo privado, Corro. O sea, yo entiendo que por privado se mueven muchas cosas de forma directa o con intermediarios, para que estar prevenidos en cada situación. Ya es raro que Brasil juegue un partido...
pero
ya es raro que Brasil juegue un partido sin un seleccionador que vaya a ser el definitivo para los próximos retos que tiene la selección. Y que le espere el tiempo que haga falta. No le va a esperar un año y tres meses.
Para mí casi es una situación inédita. No recuerdo una igual, ¿eh? No recuerdo una en la que...
Por eso creo que debe
llevarlo de otra forma. En la que un entrenador, estando en el Real Madrid... escuche, como diría el clásico, los cánticos de sirena.
Una, bueno, Mourinho.
Sí, pero quería compaginar los dos. Quería compaginar Portugal y Real Madrid, que ya es el colmo de la ambición, ¿no? Digo que no recuerdo una situación, para mí es inédito, que un entrenador estando en el Real Madrid escuche, como decía un clásico, los cantos de sirena de otro equipo, un club o una selección. Yo eso no lo recuerdo.
Pero
yo creo
que es un mensaje también al club.
Hombre, es evidente.
Claro, es un mensaje que, oye, no me va a valido para nada ganar la Liga y la Champions de la temporada pasada. Si no gano un título importante este año, voy fuera. Pues oye, que me quiere Brasil.
Oye, que sepáis que me quiere Brasil.
Que me está esperando. Es que no es que me quiera. Es que, como decía Roberto, ha jugado dos amistosos con un interino para esperarme hasta junio.
Es así, es que es así.
Con más mundiales de la historia. Es que es...
Sí, sí. Y aparte, en la situación ganadora que te encuentras, porque tú dices, sí, yo quiero estar en el Real Madrid. Pero si el Real Madrid decide no contar conmigo, donde me voy, es que no me voy a cualquier equipo. Me voy a la selección de Brasil. O sea, es una posición muy ganadora de Carlo Ancelotti. Que también él no es tonto, Miguel... Y me refiero a ti porque lo sabes mejor que yo, que él sabe que si no tiene suerte en estas tres semanas, pues lo más seguro es que está fuera del Real Madrid, ¿no? Es evidente, ¿no?
Hombre, visto los antecedentes desde principios de este siglo, sí, pero ya te digo que...
No, porque aquí, porque no hay ningún mensaje, perdona que te interrumpa, desde dentro que nos pudiera llegar, que eso yo creo que nos llegaría claramente, de la dirección del club que dijera, oye, pase lo que pase, Ancelotti es el entrenador.
Claro.
Ese mensaje no llega y eso a Ancelotti tampoco le llega.
Él ha dicho en la primera respuesta también que nota el cariño del club y del presidente.
Sí, sí, perfecto.
Pero
sí,
es evidente que no hay un portavoz que con rotundidad diga.
No, incluso ejemplo, no, que no lo dijera.
Empezando a abril, que pase lo que pase, Ancelotti
no,
va a seguir.
Si no hace falta que lo diga públicamente. O sea, si el club quiere transmitir al periodismo. Oye, contarle a la gente que nosotros, pase lo que pase, el entrenador es Ancelotti. O sea que. Pero claro, está también en una situación que yo siempre digo que no. Hay que ver cómo pierdes. O sea, si pierdes, porque puedes ganar, pero hay que ver cómo pierdes. No es lo mismo perder ahora, este miércoles, y la semana que viene y la siguiente. O sea, no es lo mismo perder en ese momento que perder en la final de la Liga de Campeones por penaltis. No es lo mismo. O sea, no es lo mismo. Es una situación que hay que. No sabemos cómo será la situación, pero hay que ponerse en ella. No es lo mismo. Hay maneras de perder y ganar para el Madrid siempre es ganar, pero hay maneras de perder también, ¿no?
Sí,
yo
pero
te digo,
si es que...
Corro, que en el club transmiten un mensaje que por eso me sorprende la salida de Ancelotti, ¿eh? En el club transmiten total confianza en él. Luego lo que pase, ya veremos, depende cómo se caiga,
sí,
como,
hombre,
como
es
dices.
Que, es que pero a estas lo alturas que transmitiendo... tiene dos competiciones
sí,
en juego.
Sí, pero han empezado a transmitir que igual si seguiría si no se gana la Champions y la, o la
¿sí?
Copa del Rey. ¿Eh?
¿Sí? ¿Eso a ti te ha llegado? Interna, yo la primera vez que lo oigo.
No, sí, se ha llegado ya. Yo ya lo he escuchado en dos vías diferentes y si llamas a una puerta
para mí,
y hablas
para mí eso
de eso,
es nuevo.
Te transmiten
sí,
eso.
Sí, eso yo tampoco
para
lo
para mí eso es nuevo,
que, yo lo que quería decir es que no hay dos situaciones iguales. Esto que se dice siempre de que los clubes renuevan a los jugadores a partir de 30 años con un solo año, pues oye, depende. Habrá algunos que se merezcan de año en año y otros de dos en dos. Igual que los seleccionadores que renuevan antes de una gran competición. Pero ¿cómo van a renovar si de verdad lo que les va a evaluar es esa gran competición? Habrá que esperar a ver cómo lo hacen. Mm. Pues esto es igual. Es que no se puede decir si un entrenador no gana Liga y Champions, no sigue. Porque como tú dices, Corro, depende cómo caigas las sensaciones que se transmitan en la primavera, que es donde se juegan los títulos. Así que entiendo también que sí. El Madrid no se quiera comprometer, pero yo hasta que no lo ha dicho Robert ahora, sí que es verdad que no había oído,
yo no había oído
ningún
así.
Concepto que hubiera la posibilidad de que siguiera. Que yo creo que es justo. Sería justo que Ancelotti siguiera aunque no ganara nada.
Bueno, lo iremos viendo. ¿Queréis decir alguna cosa más que os apetezca de Madrid, Miguel, Roberto o Guille?
No, a ver no. Qué entrada hay mañana en el Bernabéu, ¿no? Porque quien más y quien menos ya...
Es buena hora realmente... y buen tiempo, ¿eh? Lo que pasa es que es Semana Santa también.
Sí, y que precios. Va a pitar el partido un colegiado que creo que se estrena con el sí. Real Madrid,
¿quién?
Que es Pulido Santana.
Pulido Santana.
Canario.
Bueno, este no debe estar en ninguna agenda.
De momento.
Bueno, creo que tiene algún antecedente negativo con el Real Madrid-Castilla.
Ah,
creo.
Con el Real Madrid-Castilla, pero bueno. Sí,
no caigas en eso, Lito, bueno. Por favor.
Bueno,
no eso me han eso. Dicho.
Vale,
han
vale,
dicho.
Perfecto.
No hagas eso.
Un abrazo.
Mañana estrena Césped otra vez.
El cuarto, ¿no?
El cuarto.
Este año, no, esta temporada no ha dado con el césped adecuado. Vamos a ver qué tal va este. Roberto, Guille y Miguel, hasta mañana. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Adiós, chao. Juan Carlos Amón, Valladolid. Hola, Amón, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Pulido Santana sí tiene un precedente con el Real Valladolid este año y no es de muy buen recuerdo.
¿Cuál?
Para la parroquia pucelana, Sevilla-Valladolid, empate a uno, penalti no señalado clarísimo sobre Sergi Guardiola y semiagresión sobre Olaza de Ocampos. No
bueno,
sé si
cada uno tiene sus cuentas pendientes, ¿eh?
Sí,
aquí cada
bueno,
uno tiene sus cuentas pendientes.
Cada uno la cuesta. Cada uno cuenta la feria como le va, ¿no?
Exactamente.
Amón, que bueno, que las cosas del Madrid son las cosas de los ricos y las cosas de los que no son tan ricos como el Valladolid es que está al borde del precipicio, ¿no?
Sí, además al Real Valladolid yo creo que ya se le ha acabado la batería. Esa previsión que haces a principio de año de partido ganable, no ganable, partido sacrificable, eso ya no vale. Ya no vale porque a 12 jornadas del final el Real Valladolid tiene que intentar sumar en todos los campos, propios y ajenos, y ante cualquier rival, indiferentemente de su categoría y de los compromisos inmediatos que tenga, como en este caso el Real Madrid, que parece que todo gira en torno al encuentro del miércoles y después a la eliminatoria de Champions ante el Chelsea, pero primero tendrá que medirse al Real Valladolid. Un Real Valladolid que va a tener a uno de sus exmadridistas ausente por sanción, Javi Sánchez, cumple ciclo de cartulinas amarillas y que afortunadamente durante esta semana ha visto cómo se iba vaciando la enfermería. Quedan todavía pendientes Machís, Escudero y Anuar para recuperarse, pero Masip, Kennedy, Amalá, que podría incluso volver a la convocatoria que Pacheta todavía no ha facilitado, y Gonzalo Plata han sido recuperados estos días. Recordemos que el Real Valladolid ha trabajado con el inconveniente de no poder contar con sus internacionales Fresneda con España sub-19, Ongla con Camerún, El Jamik con Marruecos y Lerin con Canadá, con quien ha anotado, por cierto, tres goles en dos partidos.
Ese tío es impresionante, me tiene enamorado. Lerin, como quieran llamarle, me tiene impresionado. O sea, es un tío que tiene, ese sí que tiene gol. O sea, es un fichaje bueno de verdad, ¿eh?
Pues 5 en Liga y en las 48 horas que ha estado con Canadá, 3 goles más. Uno en el primer partido y 2 en el siguiente. Que va a haber casi 600 aficionados del Real Valladolid mañana en el Santiago Bernabéu, que van a viajar de forma organizada a primera hora con 4 autobuses dispuestos por la Federación de Peñas. Y que, insisto, mañana no vale con competir, no vale con dar una buena imagen, no vale con mirarle a los ojos al rival, aunque sea el Real Madrid. Mañana el Real Valladolid necesita imperiosamente puntuar.
Amón, un abrazo.
Otro, hasta luego.
4:15, Real Madrid-Valladolid.
Que bota Jordán, muy cerrado David Gil, la pelota la deja suelta Ocampos. Gol, 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 área suelta. Y ahí llega Lucas Ocampos, que con la pierna derecha. Gol, Piri. Gol, 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 gol. Que cede Brian Gil para Josep Ennesiri, cante la salida de David Gil, le bate por bajo y hace el segundo para el Sevilla. Estadio Nuevo Mirandilla, marca el segundo el delantero marroquí Josep Ennesiri, Cádiz 0, Sevilla 2.
Perdió el Cádiz, ganó el Sevilla, primera victoria, primer partido de Mendilibar. Han estado en el partido Rubén López, Cádiz. Hola Rubén.
Hola Corro, muy buenas.
No sé si se ha quedado Oliva en una de sus posesiones en Cádiz. Hola Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿para qué estamos? Porque parece, estamos dándole una vuelta a las posesiones,
¿sí? Me parece correcto. ¿Qué dirías del debut de Mendilibar? Bueno, primero que se habló mucho durante la semana que iba a poner a los tres de Leibar y los ha puesto, a Dimitrovic, a Jordán y a Brian Gil, ¿no?
Sí, su primera gran decisión ha sido poner a Marco Dimitrovic por delante de Bono, uno de los tres mejores porteros del mundo actualmente. Así lo dice la FIFA, pero dado la sensación por su discurso en estos primeros días como entrenador del Sevilla que va a apostar por un portero que conoce mucho más, que quizás se fíe más en una situación de este tipo, que está más habituado a jugar en esta situación de estrés, de tensión, de nerviosismo que vive actualmente el Sevilla, y ha sido su primera gran apuesta, la del portero serbio. Yo creo que el menor de los problemas que tiene este Sevilla es la portería. Hoy ha elegido a Dimitrovic, pero eligiendo cualquiera de los dos, yo creo que el Sevilla ahí tiene pocos problemas. Y luego hay que darle el mérito que tiene al debut de Mendilibar, en el sentido de que ha sacado un partido difícil adelante, un partido que ha tenido poquito fútbol, muy poco, las áreas justitas, y el Sevilla ha sido más eficaz, ha ganado gracias a aprovecharse de un balón parado en un córner, un mal despeje de David Gil y luego el rechace que ha aprovechado Campos, y luego de una jugada que a lo mejor define lo que quiere Mendilibar ahora mismo con este Sevilla, un pelotazo largo de Badé de 60 metros, una dejada de Brian Gil, un remate de primera de Nesiri que le ha dado un triunfo de peso, aunque el juego no ha sido ni mucho menos para enamorar el que ha puesto hoy en escena el Sevilla.
No, hay que ganar. Ahora se trata de ganar. Se ha puesto cinco puntos por encima del descenso. Este que van a escuchar es Mendilibar y su pensamiento. José Luis Mendilibar.
Pero tampoco nos podemos dormir. Hemos sumado 3 puntos, tenemos 31, pero lo máximo que podemos sacar al descenso son 5 puntos y tenemos que seguir pensando en que tenemos que seguir ganando y tenemos que seguir pensando que tenemos que seguir jugando un poco, peleando mucho, corriendo mucho, y si hacemos eso contra la mayoría de los equipos por los jugadores que tenemos, les podemos ganar. Si corremos tanto como ellos por la calidad de los jugadores, ¿no? Y si convenzco de eso a los jugadores, pues seguro que las cosas salen bien.
Te sabes de memoria el calendario, creo que es Celta, Manchester y luego Valencia, ¿no, Oliva?
Sí, y luego Manchester y luego Villarreal, sí. Esos son los 5 próximos partidos que tiene el Sevilla, pero a cortísimo plazo, en esta semana tendrá el viernes ando por la noche el partido que abre la siguiente jornada ante el Celta en el Sánchez Pizjuán, y luego la ida de la eliminatoria de cuartos de final, ante el Manchester United en Old Trafford.
Oliva, disfruta, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Rubén, se ha quejado, el Cádiz se ha quejado de algunas jugadas del partido, ¿no?
Sí, y hay un cabreo muy gordo, ¿eh? Hay un cabreo muy gordo. Echa uno el vistazo a las redes sociales y cómo se ha ido el personal. Y el cabreo gordo, bueno, aquí es que llueve, es un poco sobremojado. Son dos acciones, la primera en el minuto 2, una mano de Pape Gueye, que es mano, pero que el árbitro interpreta que es fortuita, es una acción fortuita, que no la tiene tampoco tan extendida como para que fuera penalti, y después se queja el Cádiz también de y Sergio, el entrenador, de un toque de Jordán sobre el Pacha Espino, de que se ha quedado tumbado varios minutos sobre el terreno de juego. Ha dicho Sergio literalmente, ha dicho es que no lo ha querido pitar, claro, eso ya pues nos pone en antecedentes de lo que puede pasar. Incluso el propio Pacha Espino, cuando le han preguntado también por lo mismo, ha dicho que para él es penalti, pero que no quería decir nada más porque después pasa lo que pasa, y con miedo a que le puedan sancionar. Así que, bueno, aquí el cabreo gordo, yo creo que me parece que también quizás el CAE tiene que hacer un poco más de autocrítica en cuanto al juego y en cuanto a los errores, los dos goles, pero el personal, ya es que con los árbitros y ya lo que está pasando este año con el Cádiz, ya es que no aguanta ni una más, la verdad.
Sí, es que a veces un poco se te nubla la hoy no se puede quejar el Cádiz del árbitro, porque las dos jugadas son nada. Lo que pasa es que, claro, con llueve sobre mojado, cualquier gota puede colmar el vaso.
No es mojado, es piscina.
Lo que claro, exactamente, pero es que...
Y porque son, Pedro, porque son jugadas, reconóceme, que en otros partidos se pitan. Ese es el tema.
Esas dos, muy pocas. Muy pocas, la verdad.
A
muy
Sergio,
pocas.
Que creo que ha hecho referencia al penalti que le pitaron en contra con el Getafe.
Una primera parte muy igualada, tú lo has dicho, con esas dos situaciones donde creo que la mano es igual de clara, o más clara todavía que la del Pacha el día del Getafe, porque está en zona fuera del cuerpo, está blandita y le cae y la sostiene un poco la pelota, incluso en la parte de la muñeca, no la quiere pitar. Y luego tenemos la situación del pisotón, que bueno, dice que es fortuito y tal, bueno, no quiere pitarlo.
Bueno, es la visión de Sergio, ¿no?
Sí, no, pero
son jugadas parecidas.
Cuando le metieron la sanción a Álvaro Cervera de 4 partidos, fue por una declaración parecida.
Sí, pero no cumplió al final ninguna. Cádiz la recurrió y no cumplió al final, que le quedaron 4 partidos. Aquel día dijo exactamente que el árbitro no la había... Exacto, literal. Fue el árbitro no la ha querido
pitar.
Depende cómo digas, el no ha querido pitarla tiene un sentido u otro. O sea, como diciendo, no ha querido pitarla a sabiendas, o no ha querido pitarla porque no lo ha entendido como falta, ¿no? Entiendo yo si fuera abogado de Sergio González diría eso, ¿no?
Pete todo eso.
Lo que ha querido
cómo
decir.
¿Cómo reacciona en los comités? Yo es que de verdad estamos con la piel muy fina con el tema de las declaraciones. Que un jugador te dice cualquier cosa en el campo y el jugador le expulsa, muy bien. Pero declaraciones que se hacen fuera del campo, porque si esto lo llevamos a la justicia de ordinaria, tú delante de un juez en el juzgado no le puedes decir nada. Pero cuando sales fuera le puedes poner verde.
Sí, o a un policía.
Y nadie te dice nada.
A un policía, si le dices, eres muy malo, malísimo, como le ha dicho hoy Reinier en el partido del Girona Español, y le has pulsado. O sea, si tú le dices a un agente, usted es muy malo, malísimo, te va a multar.
O le golpeas, como pasó el otro día con el jugador de Perú.
Lo grave es que los jugadores reconozcan que tienen miedo a hablar. Es que
sí, lo ha hecho el Pacha Espino, y vamos a escuchar a Darder en un rato, que también lo ha dicho, viendo un poco lo de Canales también, que lo que ha pasado en Canales. Bueno, lo siguiente precisamente es el Betis, Es Betis-Cádiz, y luego Cádiz-Real Madrid. O sea que,
Betis y Real Madrid, sí.
O sea, que imagínate lo que tiene el Betis por delante. El Cádiz por delante, perdón. Rubén, un abrazo, gracias,
Adiós, un abrazo.
Hasta luego, chao.
El Real Madrid, que para el Cádiz ahora es magnífico. Llega el Madrid en otra situación.
No se lo he dicho a Mon, pero es cierto que ahora no es lo mismo jugar con el Madrid y el Barça que jugar hace un mes con el Madrid y con el Barça.
Vamos al golpeo, Borja García con rosquillas, una de penalti, se levanta y no llega el balón para Arnau, el golpeo, gol.
Oye, qué bien la pega, golazo.
Gol de Martin Brenway para el Español.
Brajaiter, claro, de
Brajaiter. Espérate que va
dejando, ahora cuidado que
piden penal,
están pidiendo penalti. Penalti que marca Ortiz Arias.
De Vini Sousa.
Yo creo que el penalti es sobresalto y bueno, después de la entrega tras el centro de David López. Ya el visto bueno el árbitro. Pacheco Estuani. ¡Gol! Vuelve a cobrar ventaja el Girona. Girona 2, Español 1.
Así lo ha narrado Albert Díez. Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bien, Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos.
Bueno, 8 puntos por encima del Girona. Yo creo que se escapa un poco de la zona de abajo, con 34 a la espera de lo que hagan Valencia y Almería. Pero el Español es que puede caer en descenso al final de esta jornada porque está a tan solo un punto del Valencia y el Almería, que están en descenso. Y esto ha encendido todas las alarmas ya en el Español. Le he contado un poco al principio la información que tiene Kike Iglesias y la que tú tengas cotejada también, Albert. Parece que hay riesgo de que Diego Martínez esté ante sus últimas horas en el Español, ¿no?
Sí, vamos a ver. Sabes que la propiedad del Español está en China, con lo cual, por la diferencia horaria, este domingo va a ser clave. Vamos a ver qué digestión hace Chen Yanshen, que es el propietario, presidente y propietario del Español, insisto, en China, de... Bueno, no tan solo los resultados, porque sí que son 4 derrotas seguidas, solo un punto por encima del descenso, y como apuntas, vamos a ver si cae al descenso tras completarse esta jornada 27ª de primera, pero es sobre todo la imagen de la primera parte en Montilivi ha sido deplorable. Explicábamos en la parte final de la transmisión que cuando ha acabado el partido, los jugadores se han acercado al córner donde estaban los 300 más o menos seguidores del Español a pedir perdón por el partido, por la imagen y por la derrota, y les han dicho que se fuesen, con lo cual yo creo que es un cúmulo de circunstancias, y vamos a ver qué decisión se toma. Fíjate el contraste, que antes del parón era un todos a una y cerrar filas con Diego Martínez. Ahora ya no lo es el principal señalado, también Domingo Catoira, con lo cual o sigue Diego Martínez, pero todo en principio se tiene que decidir entre el domingo y el lunes. Y si no, pues apunten dos nombres. Reiteramos, información de Quique Iglesias, Luis García, el exjugador del Español, y Bordalás. Y después ya te lo fío un poquito más largo, próximo partido en casa, lo digo por esa desafección de la comunión con el equipo, Español Athletic Club, que tiene miga el próximo sábado en Cornellà.
Luis García está entrenando al Madrid, pero me ha dicho Quique que no habría problema, que se podría ir al Español directamente.
Bueno, es un jugador, es un exjugador y es un actual entrenador que está en todas las listas, yo creo, cada verano para poder llegar, y más cuando él va creciendo en esta nueva faceta, en esta nueva parcela, para entrenar al Español. Claro, si llega Luis García, es una apuesta. Si te sale bien, perfecto. Si no, esa carta, que puede ser una carta de futuro, la puedes quemar. Pero bueno, vamos a ver, insisto.
Estoy sorprendidísimo con que no haya funcionado Diego Martínez. Es que yo creía que era una apuesta casi segura para equipos tipo Español, pero no le ha salido de momento, no. Y está un poco contra las cuerdas. Este es Darder, hablando un poco también de esta situación que viven con los árbitros, se han quejado también, y Darder ha dicho sin decir.
Creo que ya se sancionó a un jugador injustamente con 4 partidos por decir algo que no es lógico. Todo lo que yo te pueda decir se me van a sancionar, entonces... Creo que con eso lo digo todo, pero no te puedo decir más porque si no seguramente me caigan mucho más de 4 partidos.
Bueno, es que lo dice todo sin decir, o sea que...
Hombre, te digo una cosa, perdón, Ortiz Arias para mí ha hecho un mal arbitraje en Montilivi, pero también tendría que mirar un poquito hacia adentro Sergi Darder y decirle a Sergi Gómez que ir a buscar al delantero en la medular y la entrada por detrás, vaya, es lo que ha pasado, roja directa. Pero
hay que entenderlo, esto ha sido la flash nada más terminar, sí, muy caliente.
Sí, sí, sí,
y
caliente.
Gracias, Albert. Un abrazo.
Un abrazo, Corro. Que vaya muy bien.
Mañana a las 9, para mí se juega el partido más interesante de la jornada, que es el Atlético de Madrid-Betis, porque es quizá la última oportunidad del Betis de alcanzar al Atlético de Madrid. Es una oportunidad para el Atlético de Madrid muy buena de distanciarse definitivamente del quinto clasificado. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Andrés Ocaña, Sevilla. Hola Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Está en una muy buena dinámica, sobre todo en casa, muy goleadora el Atlético de Madrid, pero viene el Betis. Noticias del equipo rojiblanco para mañana, Antonio.
Bueno, la baja de Memphis, como contábamos aquí, tenía una lesión muscular que confirmó el propio club, pendiente de evolución, Reinildo de larga duración. La buena noticia es que volvió Reguilón al grupo, mañana dará la lista, veremos a ver si lo mete o no el Cholo, porque solo ha hecho un entrenamiento, y el 11 que baraja Simeone para enfrentarse al Betis, por lo que viene probando, sería Oblak en la portería, Molina, Savic, Jiménez, Hermoso, Llorente, Coque, Lemar, Carrasco, Griezmann y Morata en la punta del ataque.
Y en el Betis, Andrés, una oportunidad muy buena, no sé si es la última, mejor he dicho la última y no es, pero muy buena de meterse ahí en la pelea con el Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, la verdad es que en el Betis no miran mucho al Atlético de Madrid, ¿eh? Miran más a la Real, como es normal, y además con ese enfrentamiento ante el Villarreal, pero sí que es cierto, ¿no?, que la ilusión está ahí siempre y la ambición, pero bueno, diciéndote que no está Fekir por lesión toda la temporada, que Xabali se cae también después del virus FIFA, que no va a estar guardado por sanción, y sobre todo lo de Canales, le ha pegado un bajón al Betis tremendo, ¿no? Esto es apelar al milagro de Manuel Pellegrini, que sí recupera a Luis Felipe, que es un central importantísimo del Betis. Recupera también a Abner en el lateral izquierdo, pero esta semana se ha hablado mucho más del asunto de Canales, incluso Darder, que lo acabamos de escuchar, que del propio partido ante el Atlético de Madrid, la verdad.
O sea, Canales ha sido el gran tema de la semana de esos cuatro partidos, no para el Betis, sino acabamos de escuchar a Darder, sí, Pacho Espina, está todo el mundo hablando de los cuatro partidos. Que está muy tranquilo todo en el Atlético, ¿no, Antonio? No sé si recuerdas alguna época tan plácida como esta, ¿no?
No, hace mucho tiempo que no había ni una sola razón de
discusiones, que no hay ningún debate, ¿no?
De discrepancia, ¿no? Todo viene rodado, el club y el equipo además acompaña con los resultados, incluso dando espectáculo, que eran los que querían los fanáticos del juego
show,
bonito,
¿no?
Ahora ya se gana dando espectáculo, así que
todo tranquilo,
todo va sobre ruedas. Mira, y hoy se le ha preguntado también al Cholo por la sanción a Canales, y ha venido a decir el Cholo, y tenemos que aceptar lo que está pasando, y la solución es hablar poco. O sea, ya se protegen todos, ya tienen todos muy claro que van a hablar muy poco de lo que respecta al colectivo arbitral y algunas decisiones, porque saben que les puede caer un...
¿Tienes el saldo Pellegrini-Simeone, que ya debe ser un duelo histórico en la Liga?
Bueno, ¿no? Se han enfrentado 9 veces.
Ah, 9, pocas.
Porque estuvo Pellegrini mucho tiempo fuera.
Sí, es verdad, que no coincide con la llegada de Simeone. Sí.
Son suficientes para decir que Pellegrini nunca ha ganado a Simeone, 3 empates, 6 derrotas.
3 empates, 6 derrotas, el saldo muy favorable a Simeone. Antonio, Andrés, un abrazo, hasta mañana, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Nos queda un partido que se ha jugado en el día de hoy, que es el Athletic Bilbao 0, Getafe 0. Lo más noticiable ha estado en el postre. Cuando ha terminado el partido, ha cogido Sanzet el micrófono ante toda su gente y ha dicho que renueva hasta el 2032.
Tanto el Athletic como yo tenemos una noticia para daros. Ha renovado.
Firmar un contrato tan largo conlleva a ese tipo de cosas, pero bueno, estoy preparado para devolver la confianza al club, sobre todo. Y bueno, a mí me lo propone el club, me parece una idea increíble. No puedo ni explicarlo, ¿no? Lo que sentí en el momento. Estaba muy feliz de poder anunciarles de esta manera a los socios la renovación. Y si te digo la verdad, pues muy contento. El cariño que me han mostrado ahí en el campo cuando he hablado, pues no se puede pagar con dinero. Y la verdad que muy feliz.
Sanzet 2032, enhorabuena Sanzet. Bueno, quedan 2 partidos que se juegan mañana. A las 2 de la tarde tenemos un Celta-Almería que tiene estas noticias. Santi Peón, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. El Celta busca seguir con su buena dinámica de fútbol y sobre todo de resultados ante un Almería que sigue siendo incapaz de conseguir los 3 puntos a domicilio en lo que va de temporada. Baja importante en el conjunto vigués, baja de última hora, Diego Alves con una lesión de rodilla, además de Solari. Mientras que en el equipo andaluz, Hakimi y El Bilal se pierden el choque de mañana por lesión, además de Guaras, que está sancionado. El partido arranca en ese intempestivo horario de las 2 de la tarde en Balaídos, será arbitrado por el canario Hernández Hernández.
Y atención a ese partido a las 6:30, duelo por Europa, Villarreal, Real Sociedad, con estas noticias. Juan Igual, buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Final por Europa mañana en la Cerámica. En el Villarreal, Setién recupera al Biol, que tenía problemas en la rodilla, y tiene las bajas por lesión de Capu, Coquelán y Gerard Moreno. En la Real, Imanol no puede contar ni con Carlos Fernández ni con Sadik Umar por lesión, pero recupera a Aritz Elustondo. El partido a las 6:30 en la Cerámica lo pita Gil Manzano.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Una nave japonesa extrajo en 2019 5 gramos del suelo de un asteroide y los ha traído a la Tierra. En ese material han detectado moléculas con las que se fabrica la vida.
¡Alucina! Tiene un material en el interior que es el uracilo, que es una molécula que está en todos los organismos vivos. Se trata de la primera vez que se llega a un material que es tan antiguo como la propia creación del sistema solar. O sea, se
pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 913874199.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
En el mar de Palomares, en Almería, los aviones chocan. Te recuerdo que el B-52 transportaba 4 bombas termonucleares.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Estoy bañándome en la playa de Palomares. Manuel Fraga quiso bañarse en Palomares después de que cayera aquí un B-52 con 4 bombas y todavía está aquí el plutonio.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Una masacre delante nuestra. Aprovecharemos, pero bueno, en ritmo de carrera creo que Red Bull sigue estando en otra categoría, tiene una velocidad también en la recta importante, pero bueno, solo hay uno, el otro sale atrás, o sea que cualquier problema que le pase a Max tenemos que intentar aprovechar, pero bueno, tenemos también a los Mercedes que ahora mismo salen delante nuestro, así que bueno, va a ser una carrera entretenida seguro.
A las 7 de la mañana, es decir, dentro de un ratito, va a estar contando Carlos Miquel las andanzas de Fernando Alonso y de Carlos Sainz. Bueno, esto es en Australia. Carlos Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro, ¿cómo estamos?
Ya ni te acuestes, ¿eh? Ya directo, ya te tomas unos churros dentro de un rato y preparas la carrera.
Es que dormir, ¿no? Está sobrevalorado.
Está sobrevalorado totalmente.
Yo creo que hay que empezar a vivir durmiendo 2-3 horitas para aprovechar más el día. pero bueno, bien, no. La verdad es que se promete carrerón, sobre viendo cómo están las posiciones, viendo ese duelo Hamilton-Alonso en la primera curva, que eso va a
ser ahí, nunca cosa. Mejor dicho, viene en curvas. Déjame decir, Verstappen primero, es el más rápido. El coche de Checo no ha ido tan bien y sale muy atrás, ¿verdad?
Sí, sale vigésimo. Ahí ha habido también marejada, porque para que te hagas una idea de lo que le ha pasado. En los libres parecía que lo llevaba, que Checo Pérez había estado tomando tequilas, porque el coche se le iba en todas las curvas. Y es que el motor se aceleraba cuando él frenaba, y entonces se le iba recto en las curvas. Una cosa tremenda, porque tienen un freno que se basa en el motor eléctrico que no ha funcionado bien. Y en menor medida le ha pasado lo mismo al llegar a la curva 3. Y ha intentado girar y seguían tirando las ruedas de atrás y se ha ido recto, se ha quedado encallado en la grava y ha dicho otra vez el mismo problema por la radio.
Vamos, sí. lo que nos pasa a algunos cuando el coche va a trompicones, ¿no?
Sí, más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Que Helmut Marko...
Que tienes que llamar al mecánico.
Hay que llamar al mecánico, pero claro, en este caso le ha costado salir mañana último. Helmut Marko, que es el consejero del equipo Red Bull, ha dicho primero que era culpa de Checo, que el coche estaba bien. Luego alguien le ha dicho, no estaba bien. Y ha recapacitado un poquito. Primero ha dicho que Checo iba loco, perdido, que iba demasiado agresivo, no loco, pero ha dicho que iba demasiado agresivo, y luego ha tenido que recapacitar y reconocer que sí que había un fallo. El caso es que esto está decantando mucho la baraja para Max Verstappen, que ha sido la pole, y ha sido una ocasión para todos los demás, porque era la ocasión para ver quién quedaba segundo. Y Alonso y Sainz parecía que podían ser, pero llegaron esos dos Mercedes de Russell y Hamilton.
Bueno, Verstappen primero, sale primero, segundo Russell, Mercedes, como dice Carlos, Hamilton... Tercero, otro Mercedes. Y cuarto, Fernando Alonso con su Aston Martin. Quinto sale Carlos Sainz, sale séptimo Leclerc. Bueno, primero Fernando, vamos a ver. Sale cuarto, es un circuito donde es muy difícil adelantar, ¿no, Carlos?
Mucho. De hecho, hay cuatro zonas de DRS, porque que es el máximo posible, es decir, prácticamente todas las rectas del circuito se puede accionar el aeromóvil, porque es una de las pistas donde menos se adelanta. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque no hay rectas como tales, son casi todas en curva, aunque sean a fondo, entonces eso produce muchas turbulencias. Como es difícil adelantar, hay que hacerlo por estrategia, pero lo que se está mirando, o lo que se cree que va a haber mañana, bueno, en unas horas, es una parada. Con lo cual, con la velocidad punta del Aston Martin, que es 5 por hora más lenta que la de los Mercedes, tendrá que tener mucha diferencia de ritmo Alonso si no les pasa en la salida. Por eso digo que no es el mejor sitio para pensar en la 33, aunque haya ganado el 33 en las motos, aunque hagamos 80 cabriolas con el 33.
Hay una peli de un tipo que ve el mismo número todo el rato. Aquí todos vemos ya el 33, o sea, es el 33, o sea, vas a una parada de autobús, está el 33.
El 33.
El orden para comprar la comida, el 33, todo el mundo ve el 33, ¿eh?
No, ahora, Binder, el 33.
El 33. Bueno,
pues es que claro, y luego, y por cierto, ya hay pancartas en el circuito de Melbourne que pone 33 flecha Sun.
Que era lo que puso Alcaraz, ¿no?
Lo que puso Alcaraz.
33, bueno, pues, interrogación y luego una flecha y encima Sun. Sí, bueno, es una locura. Yo te digo una cosa. Yo ya, que Alonso ni la ganaba. Creaba una marca de ropa que a él se le da bien.
33.
Con el 33 ya a correr. Bueno, escucha, Fernando Alonso y los Mercedes. Van a salir juntos al lado Hamilton y Fernando Alonso. Esto tiene un morbo espectacular que se ha alimentado en las últimas horas con declaraciones, ¿no?
Sí, lo han alimentado los dos. Primero empezó el propio... no sé si contarte primero la peripecia de la... Bueno, te voy a contar primero la polémica y luego escuchamos a Alonso hablando de los Mercedes. Mercedes, recordemos que lleva, desde que empezó el Mundial, diciendo que que es un coche inconducible, decía el propio Hamilton, que no van a ninguna parte con ese coche, que lo van a cambiar entero. Bueno, están haciendo esos resultados. ¿Y qué pasa? Que hace unos días, en una entrevista en el equipo, dijo Fernando Alonso que tenía mala memoria Hamilton cuando habla de que... lo decía riéndose, pero... ¿Qué mala memoria tiene cuando habla de que el coche más rápido de la historia es este Red Bull? Dice, no, es que en 2014 sacaban un segundo al tercero y doblaban al cuarto. Era una locura. Era más que el Red Bull. Y entonces ha tomado nota Lewis Hamilton y hoy en rueda de prensa ha dicho, le han preguntado por la salida, por el morro de la salida, esa primera curva. Bueno, pues ha dicho, pues hombre, ojalá salga como en 2007, que pase Alonso. Y dice, aunque algunos seguro que no se acuerdan de eso.
Por él, ¿no? Por Fernando Alonso.
Por Fernando Alonso. Que lo que pasó en 2007 es que salía Fernando segundo y el cuarto, y Alonso fue a por... llega a la primera curva emparejado con Heifel le mete una cerrada.
¿Perdona, McLaren los dos o qué era?
Los dos en McLaren, sí. Aquella batalla 2007 brutal, y es verdad que aprovechó que a Fernando le taponan para adelantarle. Lo que pasa es que como era debutante, y pues todo el mundo le da mucha importancia. Pero también es cierto que habría que decirte, querido Luis, que aquella carrera el que acabó delante es Fernando Alonso. Entonces,
¿quién sale primero de esa curva? ¿Quién crees que sale primero de esa curva?
De esa curva. Mira, lo que pensaba esta tarde es que el que iba a salir primero es Sainz. Porque van a ir tan encebollados Hamilton con Alonso y Alonso
va a pasar
con Hamilton,
Carlos, ¿no?
Que se puede aprovechar Carlos Sainz. Porque, ten en cuenta una cosa, es una curva, en teoría, es muy sencillita, es una chicane muy sencillita, pero viene una recta después muy importante. Si sales mal de ahí porque te has colado intentando adelantar o cubrir la posición, te va a pasar, no solo te puede pasar Sainz, te puede pasar alguno más. Es decir, que ojo con eso. Y yo ya te digo, pensaba Sainz, pero entre los dos, hombre, no sé. Yo creo que lo que tiene que hacer o lo que tendría que hacer cualquiera de los dos, Hamilton o Alonso, es preparar muy bien la siguiente frenada. Que ahí es donde yo creo que se adelanta mucho más fácil en el circuito de Albert Park. Y luego está lo de Alonso, que fíjate cómo se cachondea de ese pobre Mercedes, que mal va, Fernando Alonso en Dazón.
Mercedes, que siempre quieren abandonar este coche y siempre se lamentan tanto, la verdad es que ya van rápido.
Se han escondido,
¿no? Sí, se han escondido y a mitad de año seguramente que están para luchar o ganar carreras, como ya hicieron el año pasado con Russell en Brasil.
Se lo está pasando en grande Fernando Alonso este año, ¿eh? Viendo que su coche va bien y tal, que la vida le sonríe bastante más, y con el conocimiento que tiene del campeonato y de los coches y tal, se lo está pasando en grande, incluso en las declaraciones de las zonas mixtas. Bueno, ¿quieres decir algo más de Alonso, del duelo con Mercedes? Porque es evidente que si todo va bien, va a ganar Verstappen, ¿no? O sea, Verstappen, si no tiene ningún problema mecánico, va a ganar la carrera, ¿no?
Verstappen está en otro planeta, tiene mucho ritmo, pero puede haber un problema mecánico, pero es verdad que tiene un ritmo tremendo. También es cierto que el Red Bull no es un coche que salga especialmente bien, y Verstappen tampoco es un especialista saliendo, y sin embargo, los Mercedes es el coche que mejor sale de la parrilla, con lo cual, si le cortan el ritmo Russell, si pasa Russell en la primera curva a Verstappen, hay carrera, porque le va a cortar el
Russell
el,
es muy buen ritmo. Piloto, ¿eh? O sea, estamos hablando de top category, ¿eh? O sea, Verstappen, Russell, Hamilton, Alonso, Carlos Sainz. O sea,
es un gran clase, sobre todo el sábado, y además 3-0 le está metiendo en calificación. Sí,
muy
a
bueno,
Hamilton.
Muy bueno. Bueno, escucha, Carlos Sainz, vamos a escuchar Carlos a Carlos Sainz, un fragmento de cómo ve la carrera y cómo están siendo estos días.
Pero mi sensación es que ojalá mañana podamos ir un poquito más rápido. Mañana será difícil adelantar, pero hemos cambiado el coche para intentar ir más rápido mañana, a ver si funciona o es solo un espejismo. Pero sí, yo voy un pelín más contento, un poco más cómodo, y eso está ayudando.
Nos gusta ver a dos españoles en el top 5. Eso sí. Es bueno para los que tienen que madrugar mañana para veros, ¿eh?
Sí, no hay que mal acostumbrarse, ¿no? Yo creo que también las últimas carreras hemos estado ahí segundo, tercero, cuarto todo el rato. Y es divertido verlo, a ver si mañana puedo salir bien, salir fuerte y podemos luchar los dos por otro podio.
¿Qué esperas de Carlos Sainz? Que ya has dicho que, ojo, a ver si va a pasar alguno de los que va por delante nada más empezar.
Claro, es que puede pasar eso perfectamente. Carlos se ha encontrado con un ritmo estupendo. Ha hecho la estrategia que había que hacer, que era hacer una doble vuelta de calentamiento para tener el neumático en perfecto estado antes del intento final, cosa que no ha hecho Leclerc. Porque Ferrari también les ha entrado el ansia con Leclerc diciéndole que iba a llover y no ha llovido, un clásico también. Y luego, y yo creo que Carlos está en su mejor gran premio de lo que va de temporada, con lo cual, pero claro, nos queda ver cuánto duran las ruedas de Ferrari, no hemos tenido tandas largas de verdad, y no sabemos hasta dónde van a llegar sus neumáticos. Si aguanta la rueda con una temperatura que está siendo fresca, que le ayuda al Ferrari, bueno, pues a lo mejor puede también optar al podio. En esa pelea que hay de 6 pilotos por el segundo puesto, creo yo. Y luego está en la bronca con Leclerc. Leclerc sale séptimo. Cuando ha acabado su vuelta, ha dicho vaya mierda, con perdón, y además ha dicho todo mal, incluido el rebufo de Carlos, todo por la radio al equipo. El rebufo que me ha hecho Carlos, y es que le había dicho, el ingeniero de pista le había dicho a Leclerc que le iba a dar un rebufo a Carlos Sainz. Cosa que no es cierta, porque Sainz ha dicho, oye, es que es muy difícil hacer rebufo, y no ha habido ese rebufo. Entonces, cuando ha llegado a la curva 4-5, se ha encontrado con que no había rebufo de Sainz, y en la tele francesa ha dicho esto de su compañero de equipo.
Carlos me dio un hermoso rebufo entre las curvas 3 y 4, siempre está bien.
Un hermoso,
me encanta,
sarcasmo,
escucha,
¿eh?
Me encanta la Fórmula 1 porque, aun siendo compañeros de equipo, las pullas que se tiran. Es que, es que es increíble que sean compañeros de equipo, ¿eh? Sobre todo lo claro que hablan en los medios de comunicación. No creo que haya un deporte en el que hablan tan claro como en la Fórmula 1.
Bueno, a ver, lo ha explicado Carlos muy bien. No habíamos acordado ese rebufo. Y al final, bueno, pues... y luego, eso sí, también te termino con esto. Públicamente, delante de todas las televisiones, ha empezado a broncarle a Carlos. Y Carlos le ha dicho, oye, Charles, ¿qué me estás contando? Que yo no te tenía que dar el rebufo. En fin, un lío bueno en Ferrari también.
Bueno, está bien. Bueno, Carlos, te dejo ahí una cabezadita. Y a las 7 menos 5 empezamos, ¿7 menos 5 o 7?
A las 7 empezamos, es decir, a toda pastilla. Y vamos a estar en COPE+, en aplicaciones, en COPE.es. Y va a estar todo el equipazo.
Y en el metaverso estamos también.
Y estamos en el metaverso.
En todos los sitios.
Y estaba pensando meter 33 comentaristas, pero quizás era demasiado.
Está bien. Bueno, vamos a ver si suena la flauta. Y ahí la 33, que la estamos peleando durante esta temporada. Carlos, te escucho. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Abrazo, chao, chao.
Hasta luego. Fórmula 1 a las 7 de la mañana. Y ahora nos vamos a Argentina con las motos. I'll never dance with a sycophant. I'd rather entertain disdain from someone who I love. At least you know where you stand. You'll never understand. A las 7 de la tarde es MotoGP, o sea, a las 7 de la mañana es la Fórmula 1, a las 7 de la tarde, más horarios, pero es MotoGP. Ahí está, como siempre, Borja González. Hola, Borja.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Me encanta llamarte a Termas de Río Hondo. Es que me encanta ese sitio.
Te encanta el nombre, ¿eh?
Me encanta
el nombre, lo sé.
¿El nombre está acorde con la ciudad o no?
No. No rotundo. O sea, no es el sitio más bonito del mundo, ¿eh? Yo siempre cuento una anécdota, que es el día que nos dijeron que íbamos a tener un gran premio en Argentina, nos reunieron a la prensa para enseñarnos, pues un poco explicarnos cómo iba a ser, y entonces nos pusieron un vídeo introductorio. Era en Assen, me parece, y de repente unas imágenes increíbles. O sea, no te puedes imaginar, era todo espectacular. Y resulta que nos estaban enseñando la Patagonia, Buenos Aires y demás, y no Termas de Riondo, que es un poquito menos bonito, pero bueno, fue un poco chasco cuando llegamos aquí.
Es que,
pero Borja, mucho ambiente, eso sí que te digo, ¿eh?
Es que, Borja, es muy sorprendente que haya un circuito de motos, de un deporte muy seguido, muy popular y tal, en un sitio tan apartado.
Es, ¿no? Una, mira, es una provincia con un gobernador que lleva aquí como 20 años, un poco reino de taifas, que ha hecho...
O sea, que es un tío que se ha empeñado, ¿no?
Bueno, varias obras monumentales. Hay un aeropuerto aquí, pero lo sabéis vosotros. ¿Os acordáis del último partido de la selección argentina en el estadio que se llama Ciudad de las Mujeres o Estadio de las Mujeres, o no me acuerdo cómo era, en Santiago del Estero, que es un superestadio nivel europeo? Bueno, pues está en la misma provincia. Hay una serie de obras espectaculares, el circuito fue una de ellas, y bueno, pues no está, digamos, al nivel del resto de infraestructuras de esta región, que es una de las más pobres de Argentina. Está a unos 1.200 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, y bueno, pues ya te digo que aquí se sorprendieron mucho cuando vieron que tenían un circuito, un hotel de primera, un aeropuerto nuevo, y luego también pues hasta un campo de golf.
¿Va a ir mañana mucha gente a verlo o no?
Sí. Hay muchísimo aficionado en esta zona, y viene muchísima gente. Por ejemplo, viajan desde Brasil y desde otras partes.
Desde Chile también, estará cerca, ¿no?
Chile está relativamente cerca, sí. Lo que pasa es que la frontera no es tan cómoda, pero vienen también chilenos. De hecho, ahí está muy cerca de Chile, Bolivia, sur de Bolivia, también Paraguay, pero hay mucha afición, y es como... Aquí vives un ambiente como el clásico de las motos, como el que la gente recordará de toda la vida de Jerez, de los años 90, pues ese tipo de ambiente así de mucha pasión, mucha moto rugiendo por las calles, mucha fiesta, pues es lo que se vive en esta zona.
Borja, ¿cómo está Joan Mir, que ha sido el gran damnificado de la carrera de sprint?
Bueno, a priori está bien. O sea, bien quiere decir que no tiene nada roto, lo tendrá dañado la parte del tobillo derecho, y el traumatismo craneoencefálico a priori no ha llegado a nada mayor, pero el médico nos ha dicho que mañana por la mañana le va a hacer un chequeo antes de que tenga que salir a pista a las 10 de la mañana. Mira, el bullanguero. Antes de que tenga que salir a las 10 de la mañana a pista, le van a hacer un chequeo para ver si le dan o no le dan el ok para poder competir este domingo, que claro, si no compite Mir, pues sería la quinta baja para la carrera de mañana, porque aquí ya hemos llegado sin Marc Márquez, sin Bastianini, sin Paul Espargaró y sin Miguel Oliveira. O sea que sería una parrilla, pues, sí, ridícula.
Sin onda,
si
sin onda,
para jugarse 15 puntos.
Sin ondas oficiales, sin Joan Mir y sin
ondas Repsol oficiales, efectivamente.
Y Marc Márquez. Que tú, hoy ha ganado Binder la carrera del sprint, Alex Márquez sale, otro Márquez sale primero mañana. Ha hecho la pole. ¿Tú crees cómo va la cosa, que el año que viene hay carrera al sprint?
Yo creo que sí. Mira, yo de hecho hoy había pensado que os iba a preguntar a vosotros si la habéis visto y que os había parecido
sí. No, yo he visto...
¿Cómo no?
¿Cómo qué, perdona?
Como digamos, como no aficionados habituales o no expertos.
No, yo he visto...
Si el formato os llama la atención.
He visto las dos, la primera y esta. Es espectacular, o sea, pero me da miedo por ello, o sea, me da auténtico pavor, porque van muy lanzados, o sea, es que como si fuera Moto 3, pero en Moto GP a toda pastilla.
Pues esa es la idea es que le guste al aficionado, y en principio los pilotos, aquí además lo notas muy claramente, hay una serie de pilotos, los pilotos que se juegan más, por ejemplo, imagínate, tipo Quartararo, Bagnaia, el propio Aleix Espargaró, gente con más experiencia, van con un poquito de cautela, y premia bastante al que va, el que tiene menos que perder y que va bastante a saco, y este es Binder, por ejemplo, el ejemplo de ha sido Binder, que salía el 15 y ha terminado primero, que es una auténtica barbaridad, y ha hecho una salida de locos por el interior de una curva que estaba medio húmeda, porque ha asumido más riesgos que nadie, y BCX otro piloto también que arriesga, y ese resultado se ha visto luego en la pista. Entonces, bueno, se conjuga eso, y los pilotos, aquí ya te digo, los más experimentados y los más tranquilos y los que piensan más a largo plazo en el Mundial, van un poco incómodos por sobreestrés en las carreras. Pero hoy nos decía Aleix Espargaró, yo no disfruto, pero eso está hecho para que disfrutéis vosotros, por nosotros los que le preguntábamos, y sobre todo la gente que está en casa y el aficionado. Si se consigue que la gente disfrute con esto, pues nos tendremos que adaptar y tirar para adelante.
Sí, yo creo que también ellos, los pilotos, con el tiempo van a ir adaptando un poco. A lo mejor hoy Bagnaia no ha ido en las primeras posiciones, no se ha echado un poco más atrás, a lo mejor regular más dependiendo de las opciones que tengas en el campeonato, no lo sé. Vamos a ver cómo avanza.
Sí, va un poco por ahí, va un poquito por ahí, por eso Bagnaia hoy ha sumado sus puntitos y mañana será uno de los que pelee por ganar o por los primeros puestos, que es donde se reparten los puntos de verdad.
Mañana nos cuentas, allí te dejamos, en Termas de Río Hondo, ciudad espectacular, según ha contado Borja González. Un abrazo, Borja.
Un abrazo, hasta mañana.
Chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Para que te hagas una idea, según las estadísticas, el 7% de los bebés nacidos en España son prematuros.
Al caer la tarde, Expósito.
En general, un embarazo suele durar 40 semanas, pero hay algunos que llegan a término antes de la semana 30 y tantos.
Sabina estuvo en el Hospital de la Paz ingresada prácticamente los 3 meses, 91 días que le faltaban de gestación.
Mira, el caso de Beatriz, por ejemplo, tiene 38 años.
Cuando di a luz estaba en mi casa, estaba en la semana 30 de gestación y fue levantarme del sofá y romper aguas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Goalplay es mucho más. La Liga y la Europa League en abierto. Los primeros resúmenes en directo gol. La mejor sobremesa deportiva con el golazo. Boxeo y artes marciales mixtas. Y además, cine, series y factuals para no despegarse de la pantalla. Goalplay, mucho más en juego.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Eres hombre y beneficiario de una pensión? ¿Te has jubilado a partir de enero de 2016? ¿Todavía no cobras el complemento de maternidad? Solicita el complemento que te corresponde y consigue un incremento del 15% en tu pensión. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Vamos a casa de Parra, a ver qué está viendo. Hola Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estamos?
¿Qué estás viendo?
Ahora mismo nada, está jugándose la primera, el primer partido de la Final Four universitaria. ¿Sí? Está ganando Florida Athletic Atlantic a San Diego State, sorpresa, por 7 al descanso. Pero he dejado, no estoy viendo nada porque están al descanso, o sea, no hay nada que ver.
Escucha, estaba viendo el San Diego Florida, que es la primera semifinal de la final universitaria, ¿no?
Sí.
Y luego es Connecticut Miami, ¿no?
UConn, sí, que para mí son los favoritos, que vale lo mismo que decir lo que quieras, porque mis favoritos murieron todos hace un mes. O sea, el torneo este es un drama.
¿Quién la va a liar en esta doble semifinal, crees tú, que la va a liar?
Yo, a ver, A mí los dos jugadores de los que quedan que más me gustan son Trammell en San Diego y Miller en Miami. Son los dos que más me gustan. Pero ya te digo, es que todas las apuestas que he hecho este año han sido una basura. O sea, es que ha sido el Mark Madness stream. O sea, más loco, o sea, más locura de marzo que nunca. No ha llegado ningún número uno a los ocho mejores. No hay ningún número dos ni ningún número tres en la Final Four. O sea, el mejor es UConn, o sea, que es un número cuatro. O sea, es la Final Four más extraña que yo recuerdo en la vida. Vamos.
¿Se está jugando al mismo tiempo la final a cuatro femenina de universitaria?
Sí, se jugaron ayer las semifinales. Es intercalada. Ayer se jugaron las semifinales femeninas, hoy las masculinas. Mañana la final, el torneo por el partido por el título femenino. Y el lunes el masculino. Ayer Caitlin Clark hizo un partidazo descomunal. Anotó 41 puntos. Además, corro, búscalo en Google y mira a la muchacha, porque yo no he visto una coordinación igual en una mujer jugando al baloncesto. O sea, está a nivel de suprema top y es una cría. Ya te digo, 41 puntos, que es récord en Final Four, y se cargó a South Carolina, que era el equipo supremo. O sea, llevaban 46 partidos ganados seguidos, más de un año sin palmar, y las eliminaron.
Yo aquí los titulares de la prensa, ESPN Deportes. Caitlin Clark es la evolución del básquetbol. Caitlin Clark, la jugadora del año, es lo nunca visto. El nacimiento de una leyenda. Caitlin Clark, la sensación del baloncesto es blanca, es de raza blanca.
Sí, sí, es que tiene triple trasbote lateral, o sea, hace cosas de carry. Tiene entradas a canasta manejando los pasos, los pivotes, los hombros, las dejadas. O sea, tiene una. La ves jugar y es Federico, o sea, es Federer, o sea, es belleza en el deporte. O sea, se mueve con una soltura, más allá de lo buena que sea. Hay muchas jugadoras que son muy buenas, pero estéticamente es diferente. O sea, no hay duda de que es diferente.
Sí, lo estoy viendo aquí, la tiradora invisible.
No, aparte es que tiene un rango de tiro que lanza triples de 8 o 9 metros, que en mujeres yo tampoco lo había visto nunca.
Oye, una más, Gasol al Salón de la Fama.
Sí, era evidente. Yo desde el día que se anunció en el All-Star los finalistas y salió ahí con Wade a dar los discursos, dije, entra seguro, porque no ponen al discurso a uno que no va a entrar. Entra en esta clase del 2023 precisamente junto a Wade, a Nowitzki, a Tony Parker, a Popovich y a Becky Hammon, que ojo la clase, entre otros. Es un curso con mucho acento tejano, porque el propio Pau pasó por San Antonio, Parker, Popovich, que es el entrenador supremo de allí, y Becky Hammon, que estuvo de ayudante también de Popovich. Mucho acento tejano y un logro más en la carrera de Pau. Para mí es más importante, o más que más importante, más difícil de conseguir, lo de la camiseta de los Lakers. Y este iba a caer por su propio peso y ha caído la primera de cambio.
Muy bien, ¿qué vemos esta noche?
Hay dos partidos solo, como está lo de la Final Four. Miami juega contra Dallas en Miami. Muy Dallas bien. No se puede permitir ningún fallo más. Sí. Y los Pelicans juegan con los Clippers, que se están jugando la vida también los dos a nivel puestos. Y luego lo último rápido que te digo, sí, lo del convenio colectivo, que va a entrar en vigor a partir del 2024, que van a firmar 7 años, y que la principal novedad es lo de la inclusión de una competición a mitad de temporada, una suerte de copa, que lo más normal es que sean fechas navideñas, y que tendrá premios de $500,000 a cada jugador del equipo ganador.
Bueno, una copa en la NBA.
Correcto, ya Silver con esa pedrada varios años y ya la ha metido. Esto será a partir del 2024.
2024, habrá copa en la NBA. Gracias, Parra, un abrazo.
Un abrazo, chao.
¡Nos vamos! Pedro, porque mira que tienes tareas y tienes que estar pendiente aquí, en el último minuto del programa, de gritar ¡eh!
Sí, pero esto es una liberación.
Esto es una liberación, claro, Pedro. Claro. Es un grito liberatorio. Claro. Muy bien, nos vamos. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio. Ni lo duden, esta que escuchan, la cadena COPE. Que pasen ustedes una gran noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.